Noticias en Onda Cero.
Buenos días. En Cataluña, los partidos de izquierda se unen por primera vez compartiendo discurso y escenario. El acto tuvo lugar ayer en Sant Boi de Llobregat, donde Esquerra, la CUP y Podemos participaron en un acto que es un aperitivo a la diada de este domingo y un acto que deja la foto de un posible tripartito. El partido de Puigdemont no fue invitado y en Convergencia hay cierto malestar. Esta noche Puigdemont va a realizar su mensaje oficial ante la diada, una movilización que se prevé menos numerosa. Reacción en Barcelona, Robert Calvo.
Son ya 5 años saliendo a la calle y este 2016 hay un 24% menos de inscritos que el año pasado, lo que se traduce en una participación de 342.000 personas, una cifra muy lejana a la prácticamente millonaria de ediciones anteriores. Este año la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han optado por dividir las concentraciones y no hacerlo todo en Barcelona. A la marcha de Salt, en Girona, acudirá el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. A la de Tarragona irá la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. I Ada Colau ha dado el paso y se suma al independentismo acudiendo a la concentración de Barcelona, ciudad de la que es alcaldesa. Todo esto después de que este viernes Podemos, Esquerra y la CUP se hayan unido para una concentración independentista en Sant Boi de Llobregat que ha servido para calentar motores y de la que ha sido apartado el Partit Demòcrata Català, la antigua Convergència, desde donde han mostrado su molestia por haber sido relegados.
La agenda política de hoy también se centra en Galicia, donde los partidos van a retomar la campaña electoral después de suspender ayer todos los actos como señal de duelo por el accidente de tren de Oporriño en el que fallecieron 4 personas. El presidente Mariano Rajoy va a participar en Pontevedra en un acto junto al candidato Alberto Núñez Feijóo y ayer el presidente se trasladó a Oporriño para expresar el pésame a los familiares de las víctimas del accidente.
Que la gente se cure a la mayor celeridad posible y que por tanto se puedan ir a sus casas, ese es el objetivo prioritario. En segundo lugar, pues que se pueda restablecer el servicio a la mayor celeridad posible y en tercer lugar, pues que la investigación que ha abierto el juzgado número 2 de Porriño y también la comisión de investigación de accidentes ferroviarios del Ministerio de Fomento, que ya están aquí desde esta mañana, pues nos digan qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuáles han sido las causas del accidente.
El líder socialista Pedro Sánchez también estará en Galicia, mientras que Albert Rivera y Pablo Iglesias apoyarán a sus candidatos en el País Vasco. Será el único acto de Iglesias junto a la candidata Pilar Zavala. Al líder de Podemos se le ha abierto un nuevo frente en Madrid, donde habrá una tercera lista para liderar el partido. De momento, la más fuerte parece la que apoya a Íñigo Errejón, con Tania Sánchez y Rita Maestre. Tania Sánchez rebaja el tono y afirma que su candidatura no cuestiona la lealtad con Iglesias.
Los liderazgos en Podemos son mucho más compartidos de lo que nunca han sido. Pablo Iglesias es el secretario general y desde luego hay una máxima lealtad con su figura y un máximo respeto a su labor. Hay que insistir en esto. Primero, no es la causa de las mujeres, es la causa de un país que quiere ser igualitario y que por tanto tiene que tener en la política el mismo trato entre hombres y mujeres. No es una cosa nuestra, es una cosa del conjunto del país.
Y del exterior les contamos que en Estados Unidos la Cámara de Representantes ha aprobado esta madrugada un proyecto de ley para que las víctimas de los atentados del 11 de septiembre puedan demandar a Arabia Saudí por supuestos vínculos con el terrorismo. Esta iniciativa se ha aprobado a 2 días del 15 aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas, atentados que se llevaron por delante la vida de 3.000 personas. La ley podría ocasionar problemas diplomáticos y el presidente Obama tiene 10 días para vetarla. En la Vuelta Ciclista, penúltima etapa hoy entre Benidorm y el Alto de Aitana, 193 kilómetros con un puerto de primera donde puede haber batalla. Ayer en la contrarreloj de Calpe se imponía Froome acortando las distancias con el líder, con Nairo Quintana, que se distancia solo a 1 minuto y 20 segundos. Alberto Contador se ha colocado en tercera posición, superaba a Chávez en la general y hoy el de Pinto dice que si le responden las fuerzas y las piernas intentará algo.
Mañana yo creo que tienen que moverse la carrera. Yo creo que el Sky tiene que apostar el todo o nada. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver nosotros qué provecho podemos sacar, qué tal responden las piernas, cómo está, si la victoria de etapa se juega en el pelotón o no. Contento de ser protagonista y bueno, vamos a ver qué tal. Desde luego que si tengo fuerzas voy a intentar algo.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Antes de llegar a los servicios informativos les decía que no se despistasen y lo hacía con motivo, ¿eh? Porque aquí en Quédate con lo Mejor tenemos muchos fragmentos de la programación de Onda Cero para seguir repasando con ustedes. Les recuerdo que pueden escuchar los audios completos, las entrevistas completas, las secciones completas en nuestra página web OndaCero.es y también a través de los podcasts de los diferentes programas. Pues bien, abrimos esta segunda hora de programa de hoy deteniéndonos en Más de Uno, el programa que cada mañana presentan Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Hace unos días estuvieron hablando, Juan Ramón Lucas y sus compañeros, con Andoni y Unai Canela, uno padre e hijo que han dado la vuelta al mundo fotografiando animales. Unai comenzó en esta aventura con tan solo 9 años y nos cuenta, entre otras cosas, el susto que se dio con una hiena. Todo este resultado ha sido grabado en un documental llamado El viaje de Unai. Y como les digo, lo presentaron en el programa Más de Uno. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista aquí en Quédate con lo Mejor.
Buscar elefantes en el desierto no es fácil. Cada día subíamos a las montañas a buscarlos, pero no los encontrábamos. Mi padre estaba muy preocupado. Llevábamos 2 semanas y no había hecho ni una sola foto de los elefantes.
Unai.
¿Sí?
¿Qué sientes cuando te ves en ese documental, ese viaje alrededor del mundo retratando animales? ¿Lo recuerdas, lo evocas, te das cuenta de lo que has aprendido? Dices, jo, qué viaje me he pegado, macho.
Y yo me pregunto por qué volvimos a casa. Eso es lo primero.
Muy buena respuesta, sí señor.
Porque claro, recuerdo todo lo que sentíamos mientras estábamos ahí recorriendo esas montañas, esos desiertos. Y bueno, claro que desearía estar ahí, pero también lo que gané, ¿no? Lo que ganamos todos como familia y lo que aprendimos sobre la naturaleza. Eso también me viene en la cabeza. Y luego detrás de toda la experiencia, los fallos que hay en el documental de parte mía, también los veo, pero...
¿A qué fallos te refieres?
A veces algún gallo que me sale en la voz en off, cosas.
Andoni, tú eres profesional fotógrafo, publicas entre otros en National Geographic, has hecho viajes por todo el mundo, pero este viaje ha sido muy especial, ha sido con tu familia. ¿Habéis cambiado como familia? ¿Han cambiado ellos? ¿Los críos han cambiado?
No demasiado. Yo creo que han aprendido, como dice Unai, no demasiado, porque antes de este viaje... habíamos hecho cosas parecidas, no de esta dimensión, pero sí que habíamos estado viajando a otros lugares, acampando durante semanas, e incluso en el caso de Unai, pues había estado en Alaska en pleno invierno, en este caso pues porque yo fotográficamente me dedico a esto y hay ocasiones en las que se pueden apuntar. Entonces no nos ha cambiado demasiado, pero sí que yo creo que a ellos les ha marcado en el presente y en el futuro. O sea, yo creo que sí.
Claro, porque dice Unai una cosa que me ha sorprendido, me ha parecido muy inteligente por su parte. Unai, ¿cuántos años tienes ahora? 13, ¿no?
Bueno, voy a cumplir 13 en un
par de meses. 12,
todavía le faltan 3 o 4 meses.
Tenía 9 cuando, 10 cuando hizo el viaje. Me parece
Empezamos con 9 y cumplí 10 en la Patagonia.
Dice, me pregunto por qué volvimos a casa. Andoni, hombre, eso no deja de ser un juego retórico, ¿no? Pero en algún momento piensas, lo bien que hemos estado este año, lo que hemos aprendido, lo que estamos viviendo.
Sí, nos ocurrió lo que estábamos aproximadamente 3 meses en cada uno de los continentes y siempre nos daba pena dejar esos 3 meses. Incluso en un par de continentes, en Australia y Estados Unidos, Unai pues fue a la escuela pública e hizo amigos y amistades que daba pena, él y nosotros daba pena marcharse. Pero lo que teníamos después era que en Norteamérica nos íbamos a Sudamérica, Patagonia, que encima era verano, entonces ya te entusiasmaba lo que tenías delante. Y fue en el último viaje en el que a todos nos entró el pánico, te comías de volver. ¿Y ahora qué, ¿no? 3 meses aquí, ¿y ahora, claro, dónde, y ahora dónde vamos?
¿Habrá gobierno?
Fue un poco antes, pero sí, luego.
Yo cuando volví, algunos amigos me decían que ellos no lo hubieran hecho por el hecho de que, claro, que te ibas sin amigos, ¿no? Y claro, luego cuando hacías amigos en un lugar, en el próximo lugar no los tenías. Pero bueno, supongo que el internet y esas cosas nos facilitan mucho, bueno, pues seguir con la amistad, ¿no? Ahora, ayer o antes de ayer, me escribía una chica de Australia y también ahora me acabo de dar cuenta de que un chaval está intentando ser youtuber, que era uno de la Patagonia, que está haciendo gameplays y no sé
Mirko,
qué.
¿Quién era?
Mirko, sí, Mirko.
Mirko, que juega.
Y tenía dos perros, Capuchino y Café con Leche, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
Las Badlands de Dakota del Sur son la tierra de los indios Lakota. Las llanuras son tan extensas que me parecía que estábamos dentro de una película. No me extraña que fuera aquí donde se filmara Bailando con Lobos. Tenía muchas ganas de salir a buscar bisontes. Esta vez los encontramos pronto.
El documental, que como ya los oyentes aprecian evidentemente, tiene al propio Unai como narrador, retrata una naturaleza salvaje. Se ve que es dura, evidentemente, pero de una forma muy poética. Ahora bien, imagino que Andoni las habéis pasado, complicadas más de una vez.
Sí, ha habido sus momentos duros, sobre todo tienen que ver más con la espera de los animales. La mayoría de estos animales, como hablamos del lobo, que el lobo también es uno de los protagonistas, sí, son animales perseguidos por el hombre, entonces tienen que pasar desapercibidos y salir de noche, esconderse, y eso hizo que tuviéramos que pasar en algunas ocasiones semanas y semanas, el elefante del desierto, el lobo, el puma, para poder observarlos. Eso quizás fue las cosas más duras.
Oye, Unai,
Antonio, Andoni.
Te puedo hacer una pregunta.
Por supuesto.
¿Cuál es tu animal de todos estos documentales que has hecho, de todas estas fotografías que ha hecho naturaleza? ¿Cuál dirías, mira, mi animal favorito es este, al que más me gusta fotografiar, o a lo mejor el más plástico, el más estético, es este?
Pues ahora el primero que me ha venido a la cabeza es uno que no he visto, que es, y aparte es un poco tópico, que es el leopardo de las nieves. A pesar de que hace poquito vimos, porque también estaba un leopardo en India, espectacular, precioso, pero tengo los felinos me atraen, y ese leopardo de las nieves, que todavía no lo he intentado, pues es quizás el animal que ahora está en el objetivo sin prisas y no pasa nada, a lo mejor por ir y no encontrarlo, pues un animal difícil, depende de la manera que se vaya. Y del viaje, quizás fue el puma, yo creo, el que más nos sedujo. El documental acaba con unas imágenes, aparte imágenes, un momento muy emocionante que tuvimos con el puma, y quizás es el puma y ese lugar en Patagonia, en las Torres del Paine de Chile, rodeado de glaciares y de montañas y lagos. Wow. El momento, en cuanto a naturaleza, el más emocionante.
Oye, a mí me ha gustado mucho la parte del lobo. Y me ha llamado la atención las fotografías del león rondando el coche donde estabais durmiendo. Qué tranquilidad, qué bien, ¿no? Qué gustito, qué alegría.
Maravilla.
Bueno, que una explique dónde estábamos, pero porque estábamos en la tienda, pero hay una que si te la quiere explicar una,
por favor,
porque
ahí
estábamos dentro de la tienda de campaña. Entonces los leones, es algo habitual en África que los oyes rugir. En ese caso, ese rugido que aparece allí es el rugido grabado, o sea, y la nitidez es absoluta porque lo teníamos cerquísima. Pero tuvimos un encuentro curioso en la noche, después del fuego, con una hiena. Que Unai, pues si no le mordió el culo, fue muy poco, ¿no, Unai?
Sí, acabamos de cenar, no sé qué habíamos cenado, pero algo de carne, creo, y aún estaba el fuego apagándose, y yo estaba sentado en el suelo, y mis papás estaban en la tienda poniendo a Maya a dormir, y hoy...
Que la tienda de campaña, no sé, explícale un poquito dónde estaba.
Sí,
estaba
sobre encima del coche,
el techo de
una
escalera.
Así que tenía que subir la escalera, y bueno, yo oí unos ruidos detrás mío, me giré, y resulta que había una hiena como a 2 metros.
Wow.
Pero es que era muy fea. Era, pero muy, muy, muy fea.
Y encima se reía de ti, ¿no? Se reía de ti en tu cara.
No se rió, pero...
Se dio un susto.
Sabes,
casi,
¿sabes que el sonido típico de la hiena es como una sonrisa,
sí,
¿no?
Sí.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Seguimos repasando en Quédate con lo Mejor algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Les recuerdo que pueden escuchar los audios completos en nuestra página web, en OndaCero.es, y también en los podcasts de los diferentes programas. Bueno, este fin de semana pasado, Isabel Gemio estrenaba y le daba la bienvenida a un nuevo colaborador. Se llama Rubén Darío, es un niño de tan solo 11 años que ya ha publicado su primer libro. Un libro que puede ayudar mucho a, no solamente a otros niños, sino también a los adultos. Bueno, pues precisamente Rubén Darío se estrenaba con un consultorio para niños. Esto es lo que ocurría en Te doy mi palabra con Isabel Gemio.
Saludar a Rubén Darío. Rubén, hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Isabel Gemio.
¿Cómo ha ido el verano?
Pues espectacular, la verdad. Muy, muy emocionado y muy contento de poder participar.
No, pero
el verano.
Programa. ¿Qué has hecho en el verano? ¿Cómo han sido para ti las vacaciones, el verano? ¿Qué has hecho?
Pues la verdad es que he ganado un concurso literario. Pero... y ahí me he ganado un pequeño campamento donde di unos cuantos talleres de literatura y eso.
Ah, pero escúchame, ¿tu enfermedad te permite llevar una vida más o menos normal, Rubén?
La verdad es que aparte de eso no he hecho gran cosa debido precisamente a que he estado bastante flojito en el verano y tampoco no puedo salir mucho, ni viajar mucho, ni ir muy lejos, ni mucho tiempo fuera de casa. Durante eso, unos pequeños 3 días.
No puedes estar mucho fuera de casa. ¿Por qué? ¿Porque te cansas?
Sí, me canso. Además, allí cerca de casa es donde, en casa es donde tenemos todas las medicaciones y cerca está el hospital. Entonces, para cualquier urgencia, allí es donde tenemos la mayor cantidad de cosas y estoy más seguro.
Bueno, ya ven ustedes, eso le habrá pasado a muchas personas. Sí, todos los que tenemos en casa una persona con una enfermedad, sabemos lo que significa el verano también, porque las enfermedades no se van de vacaciones. Tienen esta manía, no se van de vacaciones, entonces están ahí también en verano. Entonces, tú este verano, ¿cuántas medicaciones? Porque aquí tengo a Dragó, te presento a Fernando Sánchez Dragó.
Hola, Rubén, buenos días.
Buenos días.
Él también es escritor, Rubén.
¿Ah, sí? ¡Qué fantástico! Es un placer hablar con un escritor.
Sí, y os vais a conocer en Sevilla, porque como él va a presentar su próximo libro en Sevilla, así os conocéis.
Efectivamente. Pues nada, estás invitado a la presentación, Rubén, el día 1 de octubre.
¿Eh? Muchísimas gracias.
Entonces, él vive ya, dice que mal, que le cuesta pagar la calefacción, pero vive de la literatura. ¿A ti te gustaría vivir de la literatura, Rubén?
Pues la verdad es que sí, aunque también tengo muchos otros proyectos y sueños, tales como ser profesor universitario de filosofía, historia...
Bueno, es compatible lo uno con lo otro, ¿eh? Claro. Yo también he sido profesor muchos años.
Sí,
pero
sí,
de todos modos, si me permites un consejo, Rubén, un consejo de viejo escritor a joven escritor, eso de vivir de la literatura está muy bien, claro, pero tiene trampa. Tiene trampa porque hasta que vives de la literatura eres libre cuando te colocas delante del ordenador o de un montón de folios. En cambio, a partir del momento en que tienes éxito y puedes vivir de la literatura, entonces empiezan a acosarte los editores, a proponerte temas, a exigirte plazos. Es decir, vas perdiendo tu libertad y un escritor sin libertad no es nada.
Sí. Muchas gracias por el consejo.
Él es muy educado. Rubén es un niño muy educado. Bueno, pues a ver esos niños que escuchan Te doy mi palabra, que van a querer participar en esta sección de... Le hemos llamado, ¿qué te parece? El consultorio de Rubén Darío.
Me encanta el nombre. Muchas gracias.
Sí, es que tú eres un personaje de novela, ¿eh? Tú eres un personaje de novela. Entonces, los niños y niñas que nos escuchan, ¿vale? Pueden marcar el WhatsApp. Te lo tienes que ir aprendiendo, ¿eh, Rubén? 649-641-985. Y ahí te dejan, pues, lo que necesitan, sus deseos, sus problemas, ahora que llega al cole, a qué tienen miedo. Bueno, lo que ellos quieran, te lo preguntan a ti, lo comentan contigo y tú tendrás una respuesta para ellos, seguro, ¿verdad, Rubén?
Sí. Intentaré decir la mejor respuesta que pueda.
Muy bien. Bueno, ¿te gusta el cine, Rubén?
Sí, me gusta bastante, sobre todo ver las películas que están basadas en novelas. Ajá. Anteayer, por ejemplo, se estrenó Ben-Hur y ya estoy bastante ansioso por ir a verla.
Ay, pues a Juan Pando aquí te presento. Juan Pando es el crítico de cine. Me parece a mí que no le ha gustado nada Ben-Hur.
¿Tú, Ben-Hur? Rubén, ¿tú has visto el Ben-Hur de Charlton Heston?
Sí.
Pues igual te desilusiona un poco. Ajá. Hay que añadir que es un remake del remake, porque Ben-Hur ya se hizo en la época del cine mudo. Ramón Navarro, que era un sex symbol mexicano, lo protagonizó. Fue la película más cara de cine mudo. Después, a partir de esa, se hizo la de Charlton Heston en el año 59 y ahora se hace esta nueva versión que los que hayan visto de la de Charlton Heston les va a extrañar algunos cambios. Por ejemplo, pues toda esta parte en la que él se salva de... Las escenas clave, batalla naval, carrera de cuádrigas, están. Uh-huh. Y hay algunas...
Pero más sofisticada, supongo, con la tecnología...
Mucha, demasiado tecnología. Es una copia que se dice de ella, se puede decir lo peor que se puede decir de una película, que es innecesaria.
Quédate con lo mejor en Onda Cero. Could you?
bless you. I hated you. I loved you too.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y después de disfrutar de la voz de Kate Bush con su Wuthering Heights, una canción maravillosa que nos ha servido para cargar las pilas, seguimos repasando aquí en Quédate con lo mejor algunos de los mejores momentos de nuestra programación en Onda Cero. Nos detenemos ahora en La Rosa de los Vientos, un programa que también inició su temporada el pasado fin de semana, como siempre, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola al frente. Pues bien, el pasado fin de semana hablaron con María Santoyo, la comisaria de la exposición Terror en el Laboratorio, de Frankenstein al Doctor Moreau. El nombre ya promete. Es una exposición del espacio Fundación Telefónica que nos adentra en el mundo de los clásicos de la literatura del siglo XIX, una época con un encanto irresistible. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista aquí en Quédate con lo mejor.
Pues nosotros hemos querido, además de homenajear Frankenstein y con motivo del aniversario de esa reunión que originó bueno, en realidad fue una pesadilla que tuvo Mary Shelley, y a raíz de esa pesadilla escribió el relato y lo publicó 2 años después. Pero queríamos, además de conmemorar bueno, la escritura de una novela definitiva, ¿no?, de la literatura fantástica universal, también quisimos explorar qué otros científicos locos como Víctor Frankenstein existen en la literatura del XIX y qué tipo de seres crean en sus laboratorios, porque la idea de crear un ser artificial y que esa creación sea hecha por un hombre y concretamente por un científico era absolutamente novedosa y surge en el 19.
Sí, porque en aquella época prácticamente la electricidad, la química eran casi como misterios, ¿no? Porque había publicaciones científicas, pero me imagino que no todo el mundo accedería a ella, y en cambio estos literatos les dio pie para crear luego esas historias.
Efectivamente, el siglo XIX es un siglo curioso porque confluyen, por un lado, avances científicos tremendos, ¿no?, y una época con un progreso galopante, con una revolución en los transportes, sobre todo el tema de la electricidad, que fue definitivo, la química, muchos hallazgos, también, bueno, el darwinismo, etcétera. En el siglo XIX sucede todo eso, pero también es una época en la que gran parte de la población es analfabeta, todavía hay mucha superstición, muchas creencias ancladas en el pasado, y por supuesto las religiones tienen un peso fundamental en la moral y en la ética general europeas, con lo cual son dos mundos en conflicto, el mundo del progreso científico y el mundo de las creencias religiosas o de las creencias supersticiosas. Y esos dos mundos chocan y los encontramos en estas novelas de terror, donde en el fondo se trata del miedo del hombre hacia sí mismo, hacia sus propias capacidades y esa resistencia a que el hombre pueda emular a Dios, ¿no? En ese sentido, el 19 es un siglo muy, muy fascinante porque, de alguna forma, la ciencia y ciertas fuerzas, energías misteriosas, como lo era en la electricidad, porque se sabía los efectos que tenía, pero no su origen, pues había todo tipo de lucubraciones. Se pensaba que la electricidad podía ser el origen de la vida, el impulso vital. y de ahí viene también la novela, ¿no? De la idea de que con electricidad se pueda reanimar un cadáver o hacer dar vida a un ser inerme.
Ahora, con el tiempo, evidentemente lo que se creó entonces Frankenstein no nos da miedo, pero es una de las bases de nuestra cultura, el mito que hay detrás. No nos podríamos imaginar, y podríamos estar horas y horas hablando sobre ello, que a partir de ese texto, a partir de esa novela, se crearon muchísimas cosas que forman parte de nuestro día a día.
Sí, lo cierto es que Frankenstein es uno de los monstruos más iconográficos de la cultura popular. La novela nació con una vocación muy popular, porque enseguida fue adaptada al teatro. De hecho, no tuvo éxito su primera edición, sino la segunda, una vez que ya había sido adaptada al teatro, porque la obra de teatro tuvo mucho éxito. Y ha sido una novela una de las más recogidas y de las más versionadas en el cine, desde que el cine existe. Es decir, la primera versión de Frankenstein es de 1906, 1900, muy muy temprano, es decir, cuando el cine todavía está en pañales. Y desde entonces se han hecho pues cientos de versiones, bastante fantasiosas, porque no hay ninguna que sea verdaderamente, que se ciña verdaderamente al texto, pero sin embargo, cuando a alguien le preguntas o le dices Frankenstein, todos tenemos en la retina a Boris Karloff, ¿no? La figura de ese monstruo con los tornillos, y que nada tiene que ver con el monstruo de la novela, pero que ha calado tan profundamente en el imaginario colectivo que ya, bueno, es uno más de la familia, ¿no?
Y vosotros os habéis encontrado y lo exponéis muchos otros monstruos que nacieron a partir de entonces, muchas otras figuras fantásticas que tienen que ver con estos científicos, entre comillas, locos.
Sí, nosotros hemos querido recoger pues qué tipologías hay de seres, ¿no? y de creaciones en el laboratorio. El monstruo sería una de ellas, encabezada por Frankenstein, pero también tenemos una muy interesante, muy frecuente en la literatura del XIX, que es el doble. En este caso, el científico lo que hace es crear un ser, un doble de sí mismo. Lo encontramos sobre todo en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela sobresaliente de Stevenson, un relato más bien, pues un relato corto, o también en El hombre invisible de Wells, que es posterior, pero con la idea de que un científico pueda desarrollar algún tipo de medio, en ambos casos químico, ¿no? Aunque no se describe bien cuál es la fórmula, pero siempre son experimentos químicos que hace que el científico se pueda desdoblar en otro ser. En el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, además, digamos que se escinde el bien del mal y Mr. Hyde es mal puro y el Dr. Jekyll es bien puro, ¿no?
Y también
de monstruos, sí, el último sería ya el autómata, que es un poco el antecedente del robot, que también es otro tipo de ser creado en el laboratorio a partir del 19, que tiene unas derivas hasta la ciencia ficción actual importantísimas.
Y es que son personas, eran escritores y novelistas que parecían profundizar muy bien en la mente humana, muy bien en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de las personas, porque todos tenemos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ellos pusieron blanco sobre negro a ese mito, a esa leyenda, pero estaba ahí, estaba en el ser humano. Ellos lo que hicieron fue escribir eso que ya estaba dentro de cada uno de los seres humanos.
Claro, efectivamente, también es la época donde, bueno, de psicoanálisis, es decir, ya está empezando a haber una cierta conciencia, ¿no?, sobre el subconsciente y las zonas oscuras que contiene. El hecho de que haya la posibilidad de un doble, de un desdoblamiento moral, pues tiene mucho que ver con la época, sobre todo en Inglaterra, la doble moral victoriana, donde los hombres y las mujeres eran seres pues, nuevamente respetables, ¿no?, con un comportamiento muy muy ceñido a normas sociales muy muy concretas, pero por la noche podían suceder atrocidades como, bueno, crímenes como el de Jack el Destripador, bajos fondos, fumaderos de opio, prostitución, drogas, etcétera, y todo eso es de lo que está hablando también el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson está hablando de las dobles vidas, ¿no?, de seres respetables durante el día que por la noche matan, son promiscuos o se drogan.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Como ya saben, el pasado domingo José Ramón de la Morena debutaba al frente del transistor aquí en Onda Cero, y en uno de los momentos del programa estuvo repasando su carrera profesional y sus inicios en el mundo del periodismo, y también nos contó el que, según él, es el secreto para ser un buen periodista, y no es otra cosa que aguantar, porque el que aguanta, gana.
Hoy, al ser el primer programa del transistor
yo he pensado que tú esperabas de mí otro tipo de información antes, ¿no? Esa curiosidad del primer día con alguien que llega nuevo, alguien que te presenta a toda la gente que va a colaborar en este transistor al que hoy le acabamos de poner las pilas, ¿no? Algunos habréis venido por esa curiosidad, ¿no? Por ver qué tal, ¿no? Otros no. Has visto el mocerío de Brunete que está aquí, a pesar de ser la fiesta del pueblo, que hasta ahora Luciano tendría que estar bailando un paso doble en el pueblo, pues ahí le tienes ahí delante, Antonio Martín Balbuena, que lo normal es que un domingo, pues igual a estas horas estuviera recogido en casa, ahí le tienes también. Pero otros lleváis aquí ya mucho tiempo, ¿no? Por afinidad con Carlos Alsina, que a mí cada vez me recuerda más a Iñaki Gabilondo, o con Juan Ramón Lucas, o con Julia Otero por las tardes, o con David el Cura por las noches en La Brújula, que el otro día me hizo un recibimiento también acojonante, digo, joder, qué bien lo vamos a llevar, ¿no? O las narraciones de Javier Ares, que le acabáis de escuchar, pero es que a Ares, escuchándole retransmitir ciclismo, te dan directamente el título de director deportivo de un equipo, ¿no? Pero desde siempre, es que parece que vas tú en la bici, es que termina la etapa y te has cansado. Algunos llevaréis aquí también desde siempre, ¿no? Desde que estaba Luis del Olmo, o Carlos Herrera después por las mañanas, o José María García por las noches. Aquí en Onda Cero siempre ha habido muy buenos periodistas, ¿no? Yo quería serlo. Yo quería ser periodista desde niño. Una vocación precoz, extraña, y además sin ningún antecedente en mi familia. Algo que me vino de nacimiento, ¿no? Y fue la decisión más clara que haya tenido yo nunca y de la que nunca dudé, ¿no? Mis padres lo llevaron mal. Mi madre porque quería que fuera cura. A sus 90 años, mi madre ayer estaba entusiasmada porque había nombrado obispo a uno de Valencia. Bustillo, a uno de Valencia han nombrado, tú lo conoces. Bueno, mi madre se sabe toda la alineación de los obispos como tú la del Madrid. Yo no le conozco al obispo de Valencia, tú eres uno nuevo.
Es muy fiel la señora Isidora.
Bueno, pues se sabe todas las alineaciones de los obispos. Y mi padre, el hombre, fundamentalmente porque quería que hiciera una carrera seria y que fuera juez, magistrado de la audiencia, nada más. Y mi abuelo, porque ser periodista, lo decía clara y llanamente, eso es ser un sinvergüenza. Y bueno, pues a mí había que quitarme esa tontuna de la cabeza que decía abuelo, aunque sea dándole un soplamocos. Y si no, decía mi abuelo, siempre estará el coronel Cacenave, un hombre de la Guardia Civil, para que le podamos meter en el cuerpo. En el internado, en los Escolapios, en aquellos años 68-70, hicimos una revista que el padre José Antonio llamó Nosotros y Nuestras Cosas. Y ahí, con 10 años, empecé el periodismo, ¿no? Alguna poesía cursilona, no de esas a las que se refería Clemente, que debió enloquecer el otro día y dijo que yo entré en la radio gracias a las poesías que hacía. Alguna redacción. Después quise entrevistar a Garate. Bueno, era mi sueño. Mi compañero de pupitre, que era un tal Juan Ignacio Garbía, que jugaba al fútbol como Los Ángeles, bajito, chiquitito, con unos dientes de conejo y un pelo largo amarillo, pero que pegaba unos zurriagazos con lo pequeñito que era, no sé cómo le pegaba el balón, pues su madre le llevaba al Calderón domingo sí, domingo no. Y él veía a Gárate salir por la puerta cero y luego me lo contaba. Salía por la puerta cero, por debajo de las gradas, veía a Gárate, veía a Luis, veía a Calleja, veía a Ufarte. Yo jamás pude acercarme a Gárate, ¿no? En el curso siguiente hubo otro amigo de aquella clase de tercero B en el internado que se llamaba Julián Sánchez Casas. Era de Puente del Arzobispo. Luego se hizo practicante. Y me dijo que Benito, el central del Real Madrid, que era sobrino segundo de su madre y que habíamos hablado con él y que nos dejaba hacerle una entrevista. Y allá fuimos. Allá fuimos a la DKV del padre Isidro. Después de un partido en el Bernabéu que empató el Madrid con el Elche, recuerdo que se lesionó Betancourt y que salió Araquistain. Bueno, pues después de ese partido, en la calle Orense que vivía Benito, que ahora está el pobre enfermillo, le hice mi primera entrevista a Benito. Aquello fue de lo más grande, un Phillies que me habían regalado los Reyes Magos. Y el mejor recuerdo que tengo del internado con... Pues eso y el diploma de notable que tanto anhelaba mi padre en el bachiller. Luego comencé Ciencias de la Información en la Complutense, en aquellas últimas bocanadas de la dictadura, y en Brunete sacamos la misma revista que sacamos en el colegio, también la sacamos ahí, Nosotros y Nuestras Cosas. Y me vi una noche a las 12 en el ayuntamiento frente al alcalde dándole explicaciones, Primero porque la revista era ilegal, aunque yo había hecho una trampa. Yo recuerdo que en la Facultad de Ciencias de la Información, el profesor Martín Anoriaga, le preguntábamos que cómo se legalizaba una revista y nos dijo, bueno, pues hay que pasar censura, hay que mandarlo al Ministerio de Información y Turismo y entonces luego te ponen un sello que pone Ministerio de la Gobernación, acto de censura. Yo vi un sello en el ayuntamiento donde mi padre era el secretario que ponía Ministerio de la Gobernación, le metí el sellazo, hice unas letras lo mejor que pude que ponía acto censura y lo coloqué en la revista. Y la revista estuvo circulando por Brunete todos esos años. Y recuerdo que esa noche en el despacho del ayuntamiento me dijo el alcalde, no duermes en el calabozo porque la revista ha pasado la censura. Si no, tú esta noche dormías en el calabozo. Habíamos escrito un artículo sobre el marxismo. No sé quién lo había escrito. Fíjate que me parece que fue Luis el Panadero. Pero yo vi que el alcalde fue pasando hojas y hojas y hojas y se pasó esa. Y se fue a parar en lo que había escrito yo sobre el equipo de fútbol, que no habían hablábamos de que el campo estaba muy mal, de que tenía unos pinchos así de altos, aunque ahora cuando llegan las fiestas del pueblo normalmente le pasan el tractor y ahora ya no, es que es hierba artificial, pero en aquellos tiempos le pasaban el tractor con la traílla y se quitaban los pinchos. Bueno, pues os cuento todo esto porque quizá a los estudiantes que ahora comienzan periodismo en esas facultades nuevas que llaman de facultad de comunicación, pues quizá les pueda servir mi ruta, ¿no? Que solo tienen un secreto. Eso es lo que os digo a todos los chavales de la facultad que empezáis ahora. El secreto es aguantar. Es un poco lo que le decía esta noche también a Héctor, ¿no? Aguantar un poco más que los demás. Aguantar humillaciones, horarios, turnos, desprecios, olvidos, cambios. Aguantar. El que aguanta gana.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Ya saben que todos los audios que escuchan aquí en Quédate con lo Mejor son tan solo unas breves pinceladas de los mejores momentos de nuestra programación en Onda Cero. Pero no se preocupen, si se quedan con ganas de escuchar algo más, de adentrarse un poco más en alguna de las entrevistas que aquí les hemos ido presentando, lo pueden hacer entrando en nuestra página web ondacero.es o también accediendo a través de los podcasts de los diferentes programas. Y dicho esto, vamos a volver a encontrarnos con el No Sonoras de José Luis Salas y concretamente con la Manolo Store. Manolo Gutiérrez, como cada día, nos trae las aplicaciones más curiosas que puedes encontrar para tu dispositivo electrónico. Y vaya si son curiosas.
Salas. Bueno, Manolo, estoy abierto en el escaparate. La primera aplicación que siempre es de utilidad.
Mira, esta es muy chula. Yo he tenido la suerte de pillarla de que Apple la puso como la aplicación gratuita de la semana. Se llama MindNote y MindNote es algo que va a ayudar especialmente, es buenísima para cualquier persona que sea creativo, ya sea un artista, un estudiante, cualquier persona que tenga en cabeza un proyecto. MindNote lo que hace es crearte mapas mentales. Es decir, crear un mapa mental es la mejor manera de que no olvides el proceso creativo que estás llevando o el proyecto que tengas en mano. Suele ser bastante complicado. Esta funciona muy bien. De hecho, el lienzo se va a ir expandiendo, como quien dice, hasta el infinito. Hasta para que tú puedas crear, vas a poder convertir ciertas ideas en tareas y eliminar otras según vas viendo las que no te son válidas. Suelen ser aplicaciones muy caras. La mala noticia es que ha dejado de ser la gratuita. La buena es que pasa de 29 euros, que era un pastón, a 9, que no está nada mal. ¿Vale? Así que ya sabéis, esta es exclusiva para iPhone. Es magnífica, sobre todo si tenéis en mente de verdad desarrollar algo.
Buena aplicación de utilidad, sin duda. Como te gusta empezar así, pues dame la segunda.
Bueno, pues la segunda va casi casi, ¿eh? La segunda es una aplicación que me ha encantado y de las que miras con envidia porque está solo para Android.
¡Ay!
A lo que somos usuarios de iPhone lo vamos a fastidiar. Y se llama Quantum, tal y como suena, empezando con la letra Q. Quantum es para cualquiera que esté interesado en saber y en entender algo que parece tan complicado como lo que es la física cuántica.
¡Oh!
Va a hacerlo de una manera espectacularmente sencilla, de verdad. Además, te va a ir haciendo test para ver si realmente estás entendiendo cómo funciona el tema. Por lo cual, cualquier estudiante, cualquier universitario y cualquier curiosón como yo, de verdad que pocas veces he visto una aplicación que sea capaz de hacerte entender y de enseñarte algo tan complicado de una manera tan sumamente sencilla. Y encima, tío, gratis.
Pues ya tenemos dos cosas ganadas. ¿Y con cuál cierras?
Bueno, voy a cerrar. Esto no se va a convertir en la costumbre, pero voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada. Es decir, voy a hablar de una aplicación que aún no está en España, pero que la idea es tan sumamente buena. De hecho, curiosamente, empezó en pequeñas ciudades inglesas y acaba de llegar a Londres. Por favor, que alguien recoja el testigo, porque el tema no está como está y los políticos, por lo que estamos viendo, no están por la labor de ponerse de acuerdo. Y la aplicación se llama Too Good To Go. Lo que hace esta aplicación es que se han puesto de acuerdo un montón de restaurantes londinenses y de pequeñas ciudades para, antes que tirar toda esa comida buena que se va a la basura, sí, vendértela entre 2 y 3 libras y vayas a recogerla antes de que eso se tire.
Oye, ganan todos.
Ganan ellos, porque a fin de cuentas si no lo iban a tirar. Las comidas, ya te digo, son restaurantes incluso de primera, que antes de hacer que la gente no pueda comer, que no está el tema como está, aquí especialmente lo sabemos muy bien, sí, coger y venderlas por nada. A fin de cuentas ellos ganan un poquito, la gente puede comer buena comida por muy poco dinero y desde luego no se tira ese derroche brutal de comida que tiran todos los restaurantes, desgraciadamente, pues no les queda otra, además, muchas veces.
Yo te digo que me parece una muy buena idea y que debe cundir el ejemplo.
Sí, señor.
Para que conste. Pues Manolo Gutiérrez, nuestro jefe de la Manolo Store, cargado de aplicaciones, gracias y a descansar.
Muchísimas gracias y besos a todos y a todas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
En Onda Cero,
Quédate con lo mejor.
Como ustedes bien sabrán, el roaming es un servicio que ofrecen las diferentes compañías de telefonía para que podamos desplazarnos por toda Europa, incluso por todo el mundo, disfrutando de las mismas ventajas que tenemos aquí en nuestro país. Podemos hacer llamadas, podemos acceder a Internet, a los diferentes contenidos, y en Europa se había liberalizado bastante. Pues bien, hace unos días, en Bruselas, se ha anunciado que la Comisión Europea ha limitado a 90 días el roaming en toda la Unión Europea, el roaming gratuito. Pues precisamente, David el Cura y todo su equipo de La Brújula analizaron esta situación en La Brújula de la Economía. Vamos a ver a qué conclusiones llegaron.
Bueno, estábamos todos pendientes de qué iba a decir la Comisión Europea sobre las propuestas para aplicar la nueva normativa, que en teoría iba a poner fin a los sobrecostes por utilizar el teléfono móvil cuando estás en otro país distinto al tuyo de residencia en la Unión Europea. Al final se va a suprimir, pero esa supresión se limita a un máximo de 90 días, dicen, para evitar abusos de los consumidores. Creo que es la excusa que se ha dado. Jacobo de Regoyos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eso significa que fin del roaming como tal no hay.
Pues no, y la verdad es que sorprende un poco, porque yo desde que estoy en Bruselas siempre he oído cómo la Comisión Europea ha hecho de este objetivo, el fin del roaming, la bandera de los beneficios que puede dar la Unión Europea para el ciudadano. Y por eso pues vamos a escuchar a una portavoz comunitaria, pues la verdad es que esta ausencia, esta limitación, la verdad es que sorprende. Hay que saber que la inmensa mayoría de los europeos viajan menos de 90 días al año por la Unión Europea. Bueno, esta es un poco la excusa, ¿no? Que casi todo el mundo se va a ver beneficiado. Era la portavoz Nathalie Van der Staat. Pero no son 90 días todos seguidos. Cada 30 habría que volver a tu país a reconectarte con tu operador, o si no, te pueden cobrar el roaming. ¿Y cuánto te cobrarían en ese caso al superar los 90 días? Bueno, pues lo que está claro de momento es que la Comisión ha propuesto unos precios que son muy complicados, muy específicos ahora para decirlos, pero es la prueba de que no ha terminado el roaming. Está todavía por decidir en última instancia. Por cierto, los trabajadores transfronterizos, estos que cruzan la frontera para ir a trabajar y luego para volver a casa, están exentos y los 90 días se pueden ampliar si así lo quisiera la compañía, imaginamos que a los buenos clientes, claro.
Bueno, ¿y esto cómo concilia el libre mercado estas restricciones de la Comisión Europea?
Bueno, la Comisión Europea, para empezar, niega la mayor. Los 90 días no son una limitación, dice otra vez la portavoz Nathalie Van der Staat, son solo días.
On ne met pas en place une limite, on met en place un minimum de jours.
Cuando se le recuerda a la Comisión que prometió el fin del roaming, ahora sus portavoces matizan que se referían al fin del roaming durante las vacaciones. Pero el caso es que, como en otros campos, como el hipotecario, el mercado único europeo digital de las telecomunicaciones no es realmente tal. A la Comisión, con esta propuesta, le parece bien que busques, compares y compres un secador o un CD en cualquier Estado miembro, pero no un abono telefónico de Internet. De nuevo, los matices del lenguaje, escuchad.
Si compras una tarjeta SIM en un país y la usas permanentemente en otro, ya no se trata de roaming.
No es itinerancia en ese caso, dicen. Si se aprueba en diciembre, llegará justo para las vacaciones en verano. Y esto sí que es bueno. Nos vamos a beneficiar la gran parte de los europeos.
Bueno, pero aún así llega con retraso, porque había anuncios de que iba a llegar antes.
Sí, las compañías telefónicas ya habían evitado precisamente que hace un año se consiguiera esta limitación del roaming, o este final del roaming, como dice la Comisión Europea. Ahora se va a hacer con estas condiciones que hemos señalado. La Comisión Europea dice que no ha sufrido presiones de las compañías. Las compañías decían que iban a subir los precios en general, que esto iba a afectar a los precios. A mí me parece muy, muy curioso, porque dice que comprar tarjetas en países más baratos puede afectar a los precios nacionales. Bueno, pues eso, ¿no? La ventaja del mercado único es precisamente que los precios bajan. Es decir, ya muchas compañías son las mismas muchas veces, ¿no? Vodafone, Movistar, etcétera. Y a lo mejor tiene que haber más fusiones, pero precisamente la gracia del mercado único está en eso, que los precios se ven afectados y todo el mundo se ve beneficiado. Pero aquí parece que hay un discurso, yo considero que contradictorio, ¿no?
Gracias, Jacobo. Buenas noches.
Buenas noches.
Suances, mercado único salvo algunas cosas.
Es una tomadura de pelo inmensa. Es cierto que comprar una SIM en un país y usarla en otro no es roaming. Es que el problema es el concepto de roaming. Es que es un mercado único. ¿Y cuál es efectivamente el problema en que tú puedas comprar una tarjeta SIM en un país y usarla en otro? Uy, que obligarías a que compitieran los de los otros países. Eso sería terrible. Luego, claro, la Comisión Europea dice, con razón, hombre, la inmensa mayoría de la gente no está más de 90 días fuera del país. Es cierto. Y la inmensa mayoría de los habitantes de España nunca van a comprar un servicio de telefonía eslovaco o finlandés, por barato que sea. Porque no lo van a hacer. Porque no lo van a entender, no va a existir ese problema. Es decir, que también estará hablando de una minoría. Es una cuestión de principios, de legalidad y de mercado único, y no hay ningún interés. Y cuando la portavoz europea dice que no ha habido presión de las compañías, miente de brutalmente, porque la presión es brutal. El lobby tecnológico en Bruselas es uno de los más potentes. Ya consiguieron, para enorme enfado del Parlamento Europeo, retrasar lo que debería haber sido en 2017. En ese estado fue el Consejo, los Estados miembros, los que presionaron para limitar la propuesta inicial del Parlamento. La mala noticia que tenemos ahora es que esta propuesta viene de la Comisión. Es decir, de los que tienen que hacer la parte técnica. En una negociación tú dices, bueno, pues el Parlamento o la Comisión hace una propuesta y los Estados, que son los que defienden un poco los intereses nacionales, incluyendo a sus compañías y a sus operadoras, tratan de tirarla a la baja contra ese espíritu europeo que deberían defender. Aquí no, aquí ya es que de inicio es la Comisión la que pone un criterio. Que se sabía que iba a haber un límite, porque efectivamente estaba claro que no iban a permitir en ningún momento porque desafiaba esa idea de roaming. Pero yo pensaba que iba a ser más alta. A mí me ha sorprendido que su propuesta inicial sea 90.
Voy a llevarle la contraria a su antes, ahora que ya he podido catar los bombones belgas que ha traído, ya puedo correr ese riesgo. A mí me parece que es una buena noticia. Tampoco le podemos... A lo mejor es que ya descontaba que efectivamente el lobby, como dices, el lobby tecnológico en Bruselas es uno de los más poderosos y que evidentemente las compañías iban a hacer todo lo que estaba en su mano para poner límites a esa idea del fin del roaming. Pero es que a la gran inmensa mayoría de los ciudadanos que vivimos en el país de donde tenemos contratada la línea de teléfono, el hecho de que viajar por toda Europa durante 90 días no nos suponga ningún coste añadido es una excelente noticia. Lo que intenta evitar esta norma es que uno se vaya de Erasmus o se vaya a vivir a trabajar a otro país y conserve la línea que tiene española sin molestarse de hacerse otra nueva, porque es un coste añadido tecnológico, que es verdad que podemos discutir hasta qué punto es equivalente al que cargan a los ciudadanos. Pero igual que cuando compras algo por internet, cuanto más lejos lo compren, mayor va a ser el gasto de envío, diferente a si lo compras en tu mismo país o en tu misma ciudad, pues me parece que conserva una cierta lógica. ¿Que sería bonito acabar con el roaming al 100%? Sí, pero entiendo perfectamente que todavía el paso no sea radical, no sea del 100%. Me parece que 90 días va a hacernos la vida más fácil a casi todos y creo que las compañías van a seguir compitiendo. De hecho, hay algunas que incluso han suprimido el roaming a Estados Unidos sin tener ninguna ley que les obligue a ello, porque consideran que así son más atractivas para sus clientes, el pensar que no te cobran roaming si vas de viaje a Nueva York y no están obligadas a hacerlo. Lo hacen para ganar en atractivo. Pues ojalá.
Decepcionante, y es una muestra del ejemplo de la falta de ambición que tiene la Comisión Europea, precisamente lo último que acabas de decir. Es decir, hay compañías europeas que publicitan y comercializan un producto sin roaming, pero con Estados Unidos. ¿Y por qué no con el resto de Europa? No, con el resto de Europa no, porque todavía hay que mantener 28 regulaciones diferentes y 28 mini mercados. Es decepcionante que la Comisión Europea no se atreva a dar el paso precisamente del mercado único digital.
Pero de verdad creíais que iba a poder con las telecos europeas.
La Comisión Europea no es el organismo que tiene que defender a las empresas, tiene que defender a los europeos.
Y sorprendentemente esta comisión, el error...
Esta medida va a marcar una diferencia a la mayor parte de la gente que realmente cuando viaja al extranjero es por negocios o vacaciones menos de tres meses al año.
Sí, es un avance para la gente que viaja al extranjero y es decepcionante porque se pensaba que iba a ser algo más. No me extraña que Europa haya perdido la batalla digital contra Estados Unidos.
Suárez, si cerramos este asunto.
Esa victoria moral ya estaba conseguida, ya muchas compañías están resignadas a la muerte del roaming. Es muy poco ambicioso y sorprende en una comisión que lo que ha hecho, donde se ha chocado contra los países, es porque ha sido demasiado ambiciosa. Y aquí no, aquí se ha plegado y ha ido a la baja.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Estamos a punto de echar el cierre en este Quédate con lo mejor de hoy, pero no se preocupen porque en 7 días volveremos a seguir repasando aquellos mejores momentos de la programación de Onda Cero. Les recuerdo que lo que escuchan aquí son simplemente unas pinceladas de nuestros mejores momentos. Pueden escuchar los programas íntegros en nuestra página web en OndaCero.es y también a través de los podcasts de los diferentes programas. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir por todo lo alto con la sección Preguntamos a los oyentes del Más de Uno, en el tramo de Juan Ramón Lucas. Hace unos días preguntaban a los oyentes por objetos y expresiones viejunas. Con ellos aprovecho para desearles que pasen una fantástica semana. Soy Fernando Mejía, un placer.
Nos estaban jurando. Te lo juro por Snoopy, sino que se mueran los hombres G, súper fijo.
Aquel, es verdad, te lo juro por Snoopy, sino que se mueran los hombres G.
Madre mía, Snoopy está en el tejado, pero lleva durmiendo un montón.
En Facebook, Rosa Martínez, ya nadie dice eso de chachipirule, aunque chachipiruli, y tampoco dicen aquello de vamos a ver una conferencia o hacer una conferencia.
Una conferencia.
Mira, aquí
a ver, me... Por teléfono, claro. Sí, esa de claro. Por teléfono.
Decía, no tarde mucho, que es conferencia.
Sí, exacto, claro, que es conferencia. Claro.
Que eso, que te contaban los pasos. Pues dice, mira, me ponen, ¿quién no ha grabado los éxitos del momento en su TDK de 60 en la radio de doble pletina?
Doble pletina, que claro, tenía una radio doble pletina. ¡Wow! Yo tardé mucho en aprender que tenía dos.
Eso, pues decía, grababas de la radio y cuando empezaba el locutor decía... Y qué buena canción. Tú decías, madre mía, ya me ha vuelto a pisar el estribillo.
No, como yo.
Hola, buenos días, un saludo desde Alemania. Soy José. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Una frase muy chula que me ha gustado siempre es eso de pasarlo teta.
Pasarlo teta.
¿Y por qué será?
No sé. Yo decía que recuerdo a mi padre que decía, quitar la tele que da calor.
Pues
la tele, sí. Quedaba calor. Bueno, pues todavía lo sigue diciendo, sí. Con los plasmas alguna vez, cuando está buscando una excusa. Bueno, Miguel, Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Mire, yo me ciñé un poco a la película esta de La Verbena de la Paloma, cuando el farmacéutico está con la tertulia de sus amigos tomando un refrigerio, le dice, hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. Sí. Eso es lo que digo yo. Porque van demasiado. Claro. En cuestión de audio, yo me inicié prácticamente cuando yo conocía el disco, el vinilo, pero no tenía dinero para comprármelo, entonces ya conseguí comprarme un cassette. He llegado a tener y tengo todavía 3 cajas del cartón del tabaco totalmente llenas de audio de todo, inclusive mis grabaciones del campo en cuestión de naturaleza. Luego pasamos de ahí al minidisc, que yo no me explico por qué ha desaparecido esto.
El minidisc.
Cuando es uno
el
minidisc, de los mejores...
Decían que el minidisc era el mejor formato de audio y el beta el mejor formato de vídeo, que también desapareció.
Y el VHS tengo pues documentales de Jacques Cousteau, de El Hombre y la Tierra.
Que bien se tiraba para atrás
lo tengo
barca.
Todo. Y luego también en cuestión de movilidad... una Guzzi totalmente original del año 52. Totalmente original porque hubo muchas personas que por comodidad le sustituyeron la horquilla delantera por una telescópica. Y la mía, sin embargo, tiene todavía todo original.
Yo estoy loco por saber las grabaciones del campo, es que lo ha dejado pasar muy rápido.
Sí, supongo que pájaros y sonidos del campo, aves, supongo, ¿no?
Inclusive muchas de ellas están grabadas en el molino de Molemocho, muy cerca de las inmediaciones del Parque de las Tablas, y allí a las 4 de la mañana.
Ya.
Madre. O sea que me levantaba a las 2 de la madrugada para ir a grabar a los... que son muy madrugadores.
¿Héctor Niño?
Los
ruiseñores.
Que había muchos. Estaba también el zarcero común, los carniceros,
sí.
En fin, todo tipo de aves que había por allí. Y luego todos acompañados en el momento que había suficiente luz con el Super 8.
Vale, con el Super 8, el Super 8. Gracias, Miguel.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Va, 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 va
the phone to let me know you made it home. Don't knock to be wrong.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. En Cataluña, los partidos de izquierda se unen por primera vez compartiendo discurso y escenario. El acto tuvo lugar ayer en Sant Boi de Llobregat, donde Esquerra, la CUP y Podemos participaron en un acto que es un aperitivo a la diada de este domingo y un acto que deja la foto de un posible tripartito. El partido de Puigdemont no fue invitado y en Convergencia hay cierto malestar. Esta noche Puigdemont va a realizar su mensaje oficial ante la diada, una movilización que se prevé menos numerosa. Redacción en Barcelona, Robert Calvo.
Son ya 5 años saliendo a la calle y este 2016 hay un 24% menos de inscritos que el año pasado, lo que se traduce en una participación de 342.000 personas, una cifra muy lejana a la prácticamente millonaria de ediciones anteriores. Este año la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han optado por dividir las concentraciones y no hacerlo todo en Barcelona. A la marcha de Salt, en Girona, acudirá el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. A la de Tarragona irá la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. I Ada Colau ha dado el paso y se suma al independentismo acudiendo a la concentración de Barcelona, ciudad de la que es alcaldesa. Todo esto después de que este viernes Podemos, Esquerra y la CUP se hayan unido para una concentración independentista en Sant Boi de Llobregat que ha servido para calentar motores y de la que ha sido apartado el Partit Demòcrata Català, la antigua Convergència, desde donde han mostrado su molestia por haber sido relegados.
La agenda política de hoy también se centra en Galicia, donde los partidos van a retomar la campaña electoral después de suspender ayer todos los actos como señal de duelo por el accidente de tren de Oporriño en el que fallecieron 4 personas. El presidente Mariano Rajoy va a participar en Pontevedra en un acto junto al candidato Alberto Núñez Feijóo y ayer el presidente se trasladó a Oporriño para expresar el pésame a los familiares de las víctimas del accidente.
Que la gente se cure a la mayor celeridad posible y que por tanto se puedan ir a sus casas, ese es el objetivo prioritario. En segundo lugar, pues que se pueda restablecer el servicio a la mayor celeridad posible y en tercer lugar, pues que la investigación que ha abierto el juzgado número 2 de Porriño y también la comisión de investigación de accidentes ferroviarios del Ministerio de Fomento, que ya están aquí desde esta mañana, pues nos digan qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuáles han sido las causas del accidente.
El líder socialista Pedro Sánchez también estará en Galicia, mientras que Albert Rivera y Pablo Iglesias apoyarán a sus candidatos en el País Vasco. Será el único acto de Iglesias junto a la candidata Pilar Zavala. Al líder de Podemos se le ha abierto un nuevo frente en Madrid, donde habrá una tercera lista para liderar el partido. De momento, la más fuerte parece la que apoya a Íñigo Errejón, con Tania Sánchez y Rita Maestre. Tania Sánchez rebaja el tono y afirma que su candidatura no cuestiona la lealtad con Iglesias.
Los liderazgos en Podemos son mucho más compartidos de lo que nunca han sido. Pablo Iglesias es el secretario general y desde luego hay una máxima lealtad con su figura y un máximo respeto a su labor. Hay que insistir en esto. Primero, no es la causa de las mujeres, es la causa de un país que quiere ser igualitario y que por tanto tiene que tener en la política el mismo trato entre hombres y mujeres. No es una cosa nuestra, es una cosa del conjunto del país.
Y del exterior les contamos que en Estados Unidos la Cámara de Representantes ha aprobado esta madrugada un proyecto de ley para que las víctimas de los atentados del 11 de septiembre puedan demandar a Arabia Saudí por supuestos vínculos con el terrorismo. Esta iniciativa se ha aprobado a 2 días del 15 aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas, atentados que se llevaron por delante la vida de 3.000 personas. La ley podría ocasionar problemas diplomáticos y el presidente Obama tiene 10 días para vetarla. En la Vuelta Ciclista, penúltima etapa hoy, entre Benidorm y el Alto de Aitana, 193 kilómetros con un puerto de primera donde puede haber batalla. Ayer en la contrarreloj de Calpe se imponía Froome acortando las distancias con el líder, con Nairo Quintana, que se distancia solo a 1 minuto y 20 segundos. Alberto Contador se ha colocado en tercera posición, superaba a Chávez en la general y hoy el de Pinto dice que si le responden las fuerzas y las piernas intentará algo.
Mañana yo creo que tiene que moverse la carrera. Yo creo que el Sky tiene que apostar el todo o nada. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver nosotros qué provecho podemos sacar, qué tal responden las piernas, cómo está, si la victoria de etapa se juega en el pelotón o no. Contento de ser protagonista y bueno, vamos a ver qué tal. Desde luego que si tengo fuerzas, voy a intentar algo.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Antes de llegar a los servicios informativos les decía que no se despistasen y lo hacía con motivo, ¿eh? Porque aquí en Quédate con lo mejor tenemos muchos fragmentos de la programación de Onda Cero para seguir repasando con ustedes. Les recuerdo que pueden escuchar los audios completos, las entrevistas completas, las secciones completas en nuestra página web ondacero.es y también a través de los podcasts de los diferentes programas. Pues bien, abrimos esta segunda hora de programa de hoy deteniéndonos en Más de Uno, el programa que cada mañana presentan Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Hace unos días estuvieron hablando, Juan Ramón Lucas y sus compañeros, con Andoni y Unai Canela, uno padre e hijo que han dado la vuelta al mundo fotografiando animales. Unai comenzó en esta aventura con tan solo 9 años y nos cuenta, entre otras cosas, el susto que se dio con una hiena. Todo este resultado ha sido grabado en un documental llamado El viaje de Unai. Y como les digo, lo presentaron en el programa Más de Uno. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista aquí en Quédate con lo mejor.
Buscar elefantes en el desierto no es fácil. Cada día subíamos a las montañas a buscarlos, pero no los encontrábamos. Mi padre estaba muy preocupado. Llevábamos 2 semanas y no había hecho ni una sola foto de los elefantes.
Unai.
¿Sí?
¿Qué sientes cuando te ves en ese documental, ese viaje alrededor del mundo retratando animales? ¿Lo recuerdas, lo evocas, te das cuenta de lo que has aprendido? Dices, jo, qué viaje me he pegado, macho.
Yo me pregunto por qué volvimos a casa. Eso es lo primero.
Muy buena respuesta, sí señor.
Porque claro, recuerdo todo lo que sentíamos mientras estábamos ahí recorriendo esas montañas, esos desiertos. Y bueno, claro que desearía estar ahí, pero también lo que gané, ¿no? Lo que ganamos todos como familia y lo que aprendimos sobre la naturaleza. Eso también me viene en la cabeza. Y luego detrás de toda la experiencia, los fallos que hay en el documental de parte mía, también los veo, pero...
¿A qué fallos te refieres?
A veces algún gallo que me sale en la voz en off, cosas.
Andoni, tú eres profesional fotógrafo, publicas entre otros en National Geographic, has hecho viajes por todo el mundo, pero este viaje ha sido muy especial, ha sido con tu familia. ¿Habéis cambiado como familia? ¿Han cambiado ellos? ¿Los críos han cambiado?
No demasiado. Yo creo que han aprendido, como dice Unai, no demasiado porque antes de este viaje... habíamos hecho cosas parecidas, no de esta dimensión, pero sí que habíamos estado viajando a otros lugares, acampando durante semanas, e incluso en el caso de Unai, pues había estado en Alaska en pleno invierno, en este caso pues porque yo fotográficamente me dedico a esto y hay ocasiones en las que se pueden apuntar. Entonces no nos ha cambiado demasiado, pero sí que yo creo que a ellos les ha marcado en el presente y en el futuro. O sea, yo creo que sí.
Claro, porque dice Unai una cosa que me ha sorprendido, me ha parecido muy inteligente por su parte. Unai, ¿cuántos años tienes ahora? 13, ¿no?
Bueno, voy a cumplir 13 en un par de meses.
13. 12, todavía le faltan 12, 3 o 4 meses.
Tenía 9 cuando, 10 cuando hizo el viaje. Me parece
Empezamos con 9 y cumplí 10 en la Patagonia.
Dice, me pregunto por qué volvimos a casa. Andoni, hombre, eso no deja de ser un juego retórico, ¿no? Pero en algún momento piensas, joder, lo bien que hemos estado este año, lo que hemos aprendido, lo que estamos viviendo.
Sí, nos ocurrió, lo que estábamos aproximadamente 3 meses en cada uno de los continentes y siempre nos daba pena dejar esos 3 meses, incluso en un par de continentes, en Australia y Estados Unidos. Unai pues fue a la escuela pública e hizo amigos y amistades, que daba pena, él y nosotros daba pena marcharse, pero lo que teníamos después era que de Norteamérica nos íbamos a Sudamérica, Patagonia, que encima era verano, entonces ya te entusiasmaba lo que tenías delante. Y fue en el último viaje en el que a todos nos entró el pánico, te comías, de volver. ¿Y ahora qué, ¿no? 3 meses aquí, ¿ahora claro. dónde, ¿y ahora dónde vamos?
¿Habrá gobierno?
Fue un poco antes, pero sí, luego.
Yo sí. Cuando volví, algunos amigos me decían que ellos no lo hubieran hecho por el hecho de que, claro, que te ibas sin amigos, ¿no? Y claro. Luego cuando hacías amigos en un lugar,
en el próximo lugar no los tenías. Pero bueno, supongo que el internet y esas cosas nos facilitan mucho, bueno, pues seguir con la amistad, ¿no? Ahora, ayer o antes de ayer me escribía una chica de Australia y también ahora me acabo de dar cuenta de que un chaval está intentando ser youtuber, que era uno de la Patagonia que está haciendo gameplays y no sé qué.
Mirko,
sí, ah, Mirko. Sí, Mirko,
que juega, juega.
Y tenía dos perros, Capuchino y Café con Leche, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
Las Badlands de Dakota del Sur son la tierra de los indios Lakota. Las llanuras son tan extensas que me parecía que estábamos dentro de una película. No me extraña que fuera aquí donde se filmara Bailando con Lobos. Tenía muchas ganas de salir a buscar bisontes. Esta vez los encontramos pronto.
El documental, que como ya los oyentes aprecian evidentemente, tiene al propio Unai como narrador, retrata una naturaleza salvaje, se ve que es dura evidentemente, pero de una forma muy poética. Ahora bien, imagino que Andoni las habéis pasado, vamos, complicadas más de una vez.
Sí, ha habido sus momentos pues, duros, sobre todo tienen que ver más con la espera de los animales. La mayoría de estos animales, como hablamos del lobo, que el lobo también es uno de los protagonistas, sí, son animales perseguidos por el hombre, entonces tienen que pasar desapercibidos y salir de noche, esconderse, y eso hizo que tuviéramos que pasar en algunas ocasiones semanas y semanas, el elefante del desierto, el lobo, el puma, para poder observarlos. Eso quizás fue las cosas más duras.
Oye, Unai, Antonio.
Andoni.
Te puedo hacer una pregunta.
Por supuesto.
¿Cuál es tu animal? De todos estos documentales que has hecho, de todas estas fotografías que has hecho en naturaleza, ¿cuál dirías, mira, mi animal favorito es este, al que más me gusta fotografiar, o a lo mejor el más plástico, el más estético, es este?
Pues ahora el primero que me ha venido a la cabeza es uno que no he visto, que es, y aparte es un poco tópico, que es el leopardo de las nieves. A pesar de que hace poquito vi un leopardo, vimos, porque también estaba un leopardo en India, espectacular, precioso, pero tengo los felinos me atraen, y ese leopardo de las nieves, que todavía no lo he intentado, pues es quizás el animal que ahora está en el objetivo sin prisas y no pasa nada, a lo mejor por ir y no encontrarlo, pues es un animal difícil, depende de la manera que se vaya. Y del viaje, quizás fue el puma, yo creo, el que más nos sedujo. El documental acaba con unas imágenes, aparte imágenes, un momento muy emocionante que tuvimos con el puma, y quizás es el puma y ese lugar en Patagonia, en las Torres del Paine de Chile, rodeado de glaciares y de montañas y lagos. Wow. El momento, en cuanto a naturaleza, el más emocionante.
Oye, a mí me ha gustado mucho la parte del lobo. Y me ha llamado la atención las fotografías del león rondando el coche donde estabais durmiendo. Qué tranquilidad, qué bien, ¿no? Qué gustito, qué alegría.
Maravilla.
Bueno, que una vez explique dónde estábamos, pero porque estábamos en la tienda, pero hay una que si te la quiere explicar una,
por favor,
porque
ahí
estábamos dentro de la tienda de campaña. Entonces los leones, es algo habitual en África que los oyes rugir. En ese caso, ese rugido que aparece allí es el rugido grabado, o sea, y la nitidez es absoluta porque lo teníamos cerquísima. Pero tuvimos un encuentro curioso en la noche después del fuego con una hiena. Que Unai, pues si no le mordió el culo, fue muy poco, ¿no, Unai?
Sí, acabamos de cenar, no sé qué habíamos cenado, pero algo de carne, creo, y aún estaba el fuego apagándose, y yo estaba sentado en el suelo, y mis papás estaban en la tienda poniendo a Maya a dormir, y hoy...
Que la tienda de campaña, no sé, explícale un poquito dónde estaba.
Sí, estaba encima del coche,
techo,
que tenía que subir la escalera, y bueno, yo oí unos ruidos detrás mío, me giré, y resulta que había una hiena como a 2 metros.
Wow.
Pero es que era muy fea. Era, pero muy, muy, muy fea.
Y encima se reía de ti, ¿no? Se reía de ti en tu cara.
No se rió, pero...
Se dio un susto.
Sabes,
sí,
¿sabes que el sonido típico de la hiena es como una sonrisa?
Sí,
¿no?
Sí.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Seguimos repasando en Quédate con lo Mejor algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Les recuerdo que pueden escuchar los audios completos en nuestra página web, en OndaCero.es, y también en los podcasts de los diferentes programas. Bueno, este fin de semana pasado, Isabel Gemio estrenaba y le daba la bienvenida a un nuevo colaborador. Se llama Rubén Darío, es un niño de tan solo 11 años que ya ha publicado su primer libro. Un libro que puede ayudar mucho a, no solamente a otros niños, sino también a los adultos. Bueno, pues precisamente Rubén Darío se estrenaba con un consultorio para niños. Esto es lo que ocurría en Te doy mi palabra con Isabel Gemio.
Saludar a Rubén Darío.
Rubén, hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Isabel, ¿cómo? Genio.
¿Cómo ha ido el verano?
Pues espectacular, la verdad. Muy, muy emocionado y muy contento de poder participar.
No, pero el verano, ¿Qué has hecho en el verano? ¿Cómo han sido para ti las vacaciones, el verano? ¿Qué has hecho?
Pues la verdad es que he ganado un concurso literario. Y ahí me he ganado un pequeño campamento donde di unos cuantos talleres de literatura y eso.
Ah, pero escúchame, ¿tu enfermedad te permite llevar una vida más o menos normal, Rubén?
La verdad es que aparte de eso no he hecho gran cosa debido precisamente a que he estado bastante flojito en el verano y tampoco no puedo salir mucho, ni viajar mucho, ni ir muy lejos, ni mucho tiempo fuera de casa. Tres días.
No puedes estar mucho fuera de casa. ¿Por qué? ¿Porque te cansas?
Sí, me canso. Además, allí cerca de casa es donde, en casa es donde tenemos todas las medicaciones y cerca está el hospital. Entonces, para cualquier urgencia, allí es donde tenemos la mayor cantidad de cosas y estoy más seguro.
Bueno, ya ven ustedes, eso le habrá pasado a muchas personas. Sí, todos los que tenemos en casa una persona con una enfermedad, sabemos lo que significa el verano también, porque las enfermedades no se van de vacaciones. Tienen esta manía, no se van de vacaciones, entonces están ahí también en verano. Entonces, tú este verano, ¿cuántas medicaciones? Porque aquí tengo a Dragó, te presento a Fernando Sánchez Dragó.
Hola, Rubén, encantado. Buenos días.
Buenos días.
Él también encantado. Es escritor, Rubén.
¿Ah, sí? ¡Qué fantástico! Es un placer hablar con un escritor.
Sí, y os vais a conocer en Sevilla, porque como él va a presentar su próximo libro en Sevilla, así os conocéis.
Efectivamente. Pues nada, estás invitado a la presentación, Rubén, el día 1 de octubre.
¿Eh? Muchísimas gracias.
Entonces, él vive ya, dice que mal, que le cuesta pagar la calefacción, pero vive de la literatura. ¿A ti te gustaría vivir de la literatura, Rubén?
Pues la verdad es que sí, aunque también tengo muchos otros proyectos y sueños, tales como ser profesor universitario de filosofía, historia...
Bueno, es compatible, también... es compatible lo uno con lo otro, ¿eh? Claro. Yo también he sido profesor muchos años. Sí, pero de todos modos, si me permites un consejo, Rubén, un consejo de viejo escritor a joven escritor, eso de vivir de la literatura está muy bien, claro, pero tiene trampa. Tiene trampa porque hasta que vives de la literatura eres libre cuando te colocas delante del ordenador o de un montón de folios. En cambio, a partir del momento en que tienes éxito y puedes vivir de la literatura, entonces empiezan a acosarte los editores, a proponerte temas, a exigirte plazos. Es decir, vas perdiendo tu libertad y un escritor sin libertad no es nada.
Sí. Muchas gracias por el consejo.
Él es muy educado. Rubén es un niño muy educado. Bueno, pues a ver esos niños que escuchan Te doy mi palabra, que van a querer participar en esta sección de... Le hemos llamado, ¿qué te parece? El consultorio de Rubén Darío.
Me encanta el nombre. Muchas gracias.
Sí, es que tú eres un personaje de novela, ¿eh? Tú eres un personaje de novela. Entonces, los niños y niñas que nos escuchan, ¿vale? Pueden marcar el WhatsApp. Te lo tienes que ir aprendiendo, Rubén, 649-641-985. Y ahí te dejan, pues, lo que necesitan, sus deseos, sus problemas, ahora que llega al cole, a qué tienen miedo, bueno, lo que ellos quieran, te lo preguntan a ti, lo comentan contigo y tú tendrás una respuesta para ellos, seguro, ¿verdad, Rubén?
Sí. Intentaré decir la mejor respuesta que pueda.
Muy bien. Bueno, ¿te gusta el cine, Rubén?
Sí, me gusta bastante, sobre todo ver las películas que están basadas en novelas. Anteayer, por ejemplo, se estrenó Ben-Hur y ya estoy bastante ansioso por ir a verla.
Ay, pues a Juan Pando aquí te presento. Juan Pando es el crítico de cine. Me parece a mí que no le ha gustado nada Ben-Hur.
Rubén, ¿tú has visto el Ben-Hur de Charlton Heston?
Sí.
Pues igual te desilusiona un poco. Ajá. Hay que añadir que es un remake del remake, porque Ben-Hur ya se hizo en la época del cine mudo. Ramón Navarro, que era un sex symbol mexicano, lo protagonizó. Fue la película más cara de cine mudo. Después, a partir de esa, se hizo la de Charlton Heston en el año 59 y ahora se hace esta nueva versión que los que hayan visto de la de Charlton Heston les va a extrañar algunos cambios. Por ejemplo, pues toda esta parte en la que él se salva de... Las escenas clave, batalla naval, carrera de cuadrigas, están. Y hay algunas...
Pero más sofisticada, supongo, con la tecnología...
Mucha, demasiado tecnología. Es una copia que se dice de ella, se puede decir lo peor que se puede decir de una película, que es innecesaria.
Quédate con lo mejor en Onda Cero. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y después de disfrutar de la voz de Kate Bush con su Wuthering Heights, una canción maravillosa que nos ha servido para cargar las pilas, seguimos repasando aquí en Quédate con lo mejor algunos de los mejores momentos de nuestra programación en Onda Cero. Nos detenemos ahora en La Rosa de los Vientos, un programa que también inició su temporada el pasado fin de semana, como siempre, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola al frente. Pues bien, el pasado fin de semana hablaron con María Santoyo, la comisaria de la exposición Terror en el Laboratorio, de Frankenstein al Doctor Moreau. El nombre ya promete. Es una exposición del espacio Fundación Telefónica que nos adentra en el mundo de los clásicos de la literatura del siglo XIX, una época con un encanto irresistible. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista aquí en Quédate con lo mejor.
Pues nosotros hemos querido, además de homenajear Frankenstein y con motivo del aniversario de esa reunión que originó bueno, en realidad fue una pesadilla que tuvo Mary Shelley, y a raíz de esa pesadilla escribió el relato y lo publicó 2 años después. Pero queríamos, además de conmemorar bueno, la escritura de una novela definitiva, ¿no?, de la literatura fantástica universal, también quisimos explorar qué otros científicos locos como Víctor Frankenstein existen en la literatura del XIX y qué tipo de seres crean en sus laboratorios, porque la idea de crear un ser artificial y que esa creación sea hecha por un hombre y concretamente por un científico era absolutamente novedosa y surge en el 19.
Sí, porque en aquella época prácticamente la electricidad, la química eran casi como misterios, ¿no? Porque había publicaciones científicas, pero me imagino que no todo el mundo accedería a ella, y en cambio estos literatos les dio pie para crear luego esas historias.
Efectivamente, el siglo XIX es un siglo curioso porque confluyen, por un lado, avances científicos tremendos, ¿no?, y una época con un progreso galopante, con una revolución en los transportes, sobre todo el tema de la electricidad, que fue definitivo, la química, muchos hallazgos, también, bueno, el darwinismo, etcétera. En el siglo XIX sucede todo eso, pero también es una época en la que gran parte de la población es analfabeta, todavía hay mucha superstición, muchas creencias ancladas en el pasado, y por supuesto las religiones tienen un peso fundamental en la moral y en la ética general europeas, con lo cual son dos mundos en conflicto, el mundo del progreso científico y el mundo de las creencias religiosas o de las creencias supersticiosas. Y esos dos mundos chocan y los encontramos en estas novelas de terror, donde en el fondo se trata del miedo del hombre hacia sí mismo, hacia sus propias capacidades, y esa resistencia a que el hombre pueda emular a Dios, ¿no? en ese sentido el 19 es un siglo muy, muy fascinante, porque de alguna forma la ciencia y ciertas fuerzas, energías misteriosas, como lo eran la electricidad, porque se sabía los efectos que tenía, pero no su origen, pues había todo tipo de lucubraciones. Se pensaba que la electricidad podía ser el origen de la vida, el impulso vital. Y de ahí viene también la novela, ¿no? De la idea de que con electricidad se pueda reanimar un cadáver o hacer dar vida a un ser inerme.
Ahora, con el tiempo, evidentemente lo que se creó entonces Frankenstein no nos da miedo, pero es una de las bases de nuestra cultura, el mito que hay detrás. No nos podríamos imaginar, y podríamos estar horas y horas hablando sobre ello, que a partir de ese texto, a partir de esa novela, se crearon muchísimas cosas que forman parte de nuestro día a día.
Sí, lo cierto es que Frankenstein es uno de los monstruos más iconográficos de la cultura popular. La novela nació con una vocación muy popular, porque enseguida fue adaptada al teatro. De hecho, no tuvo éxito su primera edición, sino la segunda, una vez que ya había sido adaptada al teatro, porque la obra de teatro tuvo mucho éxito. Y ha sido una novela una de las más recogidas y de las más versionadas en el cine, desde que el cine existe. Es decir, la primera versión de Frankenstein es de 1906, 1900, muy, muy temprano. Es decir, cuando el cine todavía está en pañales. Y desde entonces se han hecho pues cientos de versiones, bastante fantasiosas, porque no hay ninguna que sea verdaderamente, que se ciña verdaderamente al texto, pero sin embargo, cuando a alguien le preguntas o le dices Frankenstein, todos tenemos en la retina a Boris Karloff, ¿no? La figura de ese monstruo con los tornillos, y que nada tiene que ver con el monstruo de la novela, pero que ha calado tan profundamente en el imaginario colectivo que ya, bueno, es uno más de la familia, ¿no?
Y vosotros os habéis encontrado y lo exponéis muchos otros monstruos que nacieron a partir de entonces, muchas otras figuras fantásticas que tienen que ver con estos científicos, entre comillas, locos.
Sí, nosotros hemos querido recoger pues qué tipologías hay de seres, ¿no? Y de creaciones en el laboratorio. El monstruo sería una de ellas, encabezada por Frankenstein, pero también tenemos una muy interesante, muy frecuente en la literatura del 19, que es el doble. En este caso, el científico lo que hace es crear un ser, un doble de sí mismo. Lo encontramos sobre todo en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela sobresaliente de Stevenson, un relato más bien, pues un relato corto, o también en El hombre invisible de Wells, que es posterior, pero con la idea de que un científico pueda desarrollar algún tipo de medio, en ambos casos químico, ¿no? Aunque no se describe bien cuál es la fórmula, pero siempre son experimentos químicos que hace que el científico se pueda desdoblar en otro ser. En el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, además, digamos que se escinde el bien del mal y Mr. Hyde es mal puro y el Dr. Jekyll es bien puro, ¿no?
Y también
de monstruos, sí, el último sería ya el autómata, que es un poco el antecedente del robot, que también es otro tipo de ser creado en el laboratorio a partir del 19, que tiene unas derivas hasta la ciencia ficción actual importantísimas.
Y es que son personas, eran escritores y novelistas que parecían profundizar muy bien en la mente humana, muy bien en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de las personas, porque todos tenemos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ellos pusieron blanco sobre negro a ese mito, a esa leyenda, pero estaba ahí, estaba en el ser humano. Ellos lo que hicieron fue escribir eso que ya estaba dentro de cada uno de los seres humanos.
Claro, efectivamente, también es la época donde, bueno, el psicoanálisis, es decir, ya está empezando a haber una cierta conciencia, ¿no?, sobre el subconsciente y las zonas oscuras que contiene. También el hecho de que haya la posibilidad de un doble, de un desdoblamiento moral, pues tiene mucho que ver con la época, sobre todo en Inglaterra, la doble moral victoriana, donde los hombres y las mujeres eran seres pues, nuevamente respetables, ¿no?, con un comportamiento muy muy ceñido a normas sociales muy muy concretas, pero por la noche podían suceder atrocidades como, bueno, crímenes como el de Jack el Destripador, bajos fondos, fumaderos de opio, prostitución, drogas, etcétera, y todo eso es de lo que está hablando también el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson está hablando de las dobles vidas, ¿no?, de seres respetables durante el día que por la noche matan, son promiscuos o se drogan.
En Onda Cero, quédate con lo mejor,
Como ya saben, el pasado domingo José Ramón de la Morena debutaba al frente del transistor aquí en Onda Cero y en uno de los momentos del programa estuvo repasando su carrera profesional y sus inicios en el mundo del periodismo y también nos contó el que, según él, es el secreto para ser un buen periodista y no es otra cosa que aguantar, porque el que aguanta, gana.
Hoy, al ser el primer programa del transistor, yo he pensado que tú esperabas de mí otro tipo de información antes, ¿no? Esa curiosidad del primer día con alguien que llega nuevo, alguien que te presenta a toda la gente que va a colaborar en este transistor al que hoy le acabamos de poner las pilas, ¿no? Algunos habréis venido por esa curiosidad, ¿no? Por ver qué tal, ¿no? Otros no. Has visto el mocerío de Brunete que está aquí, a pesar de ser la fiesta del pueblo, que hasta ahora Luciano tendría que estar bailando un paso doble en el pueblo, pues ahí le tienes ahí delante, Antonio Martín Balbuena, que lo normal es que un domingo, pues igual a estas horas estuviera recogido en casa, ahí le tienes también. Pero otros lleváis aquí ya mucho tiempo, ¿no? Por afinidad con Carlos Alsina, que a mí cada vez me recuerda más a Iñaki Gabilondo, o con Juan Ramón Lucas, o con Julia Otero por las tardes, o con David el Cura por las noches en La Brújula, que el otro día me hizo un recibimiento también acojonante. Digo, joder, qué bien nos vamos a llevar, ¿no? O las narraciones de Javier Ares, que le acabáis de escuchar, pero es que a Ares, escuchándole retransmitir ciclismo, te dan directamente el título de director deportivo de un equipo, ¿no? Pero desde siempre. Es que parece que vas tú en la bici, es que termina la etapa y te has cansado. Algunos llevaréis aquí también desde siempre, ¿no? Desde que estaba Luis del Olmo, o Carlos Herrera después por las mañanas, o José María García por las noches. Aquí en Onda Cero siempre ha habido muy buenos periodistas, ¿no? Yo quería serlo. Yo quería ser periodista desde niño. Una vocación precoz, extraña, y además sin ningún antecedente en mi familia. Algo que me vino de nacimiento, ¿no? Y fue la decisión más clara que haya tenido yo nunca y de la que nunca dudé, ¿no? Mis padres lo llevaron mal. Mi madre porque quería que fuera cura. A sus 90 años, mi madre ayer estaba entusiasmada porque había nombrado obispo a uno de Valencia. Bustillo, a uno de Valencia, el nombrado, tú lo conoces. Bueno, mi madre se sabe toda la alineación de los obispos como tú la del Madrid. Yo no le conozco al obispo de Valencia, tú, uno nuevo.
Es muy fiel la señora Isidora.
Bueno, pues se sabe todas las alineaciones de los obispos. Y mi padre, el hombre, fundamentalmente porque quería que hiciera una carrera seria y que fuera juez, magistrado de la audiencia, nada más. Y mi abuelo, porque ser periodista, lo decía clara y llanamente, eso es ser un sinvergüenza. Y bueno, pues a mí había que quitarme esa tontuna de la cabeza que decía abuelo, aunque sea dándole un soplamocos. Y si no, decía mi abuelo, siempre estará el coronel Cacenave, un hombre de la Guardia Civil, para que le podamos meter en el cuerpo. En el internado, en los Escolapios, en aquellos años 68-70, hicimos una revista que el padre José Antonio llamó Nosotros y Nuestras Cosas. Y ahí, con 10 años, empecé... Pues empecé el periodismo, ¿no? Alguna poesía cursilona, no de esas a las que se refería Clemente, que debió enloquecer el otro día y dijo que yo entré en la radio gracias a las poesías que hacía. Alguna redacción. Después quise entrevistar a Garate. Bueno, era mi sueño. Mi compañero de pupitre, que era un tal Juan Ignacio Garbía, que jugaba al fútbol como Los Ángeles, bajito, chiquitito, con unos dientes de conejo y un pelo largo amarillo, pero que pegaba unos zurriagazos con lo pequeñito que era, no sé cómo le pegaba el balón, pues su madre le llevaba al Calderón domingo sí, domingo no. Y él veía a Garate salir por la puerta cero y luego me lo contaba. Salía por la puerta cero, por debajo de las gradas, veía a Garate, veía a Luis, veía a Calleja, veía a Ufarte. Yo jamás pude acercarme a Garate, ¿no? En el curso siguiente hubo otro amigo de aquella clase de tercero B en el internado que se llamaba Julián Sánchez Casas. Era de Puente del Arzobispo. Luego se hizo practicante. Y me dijo que Benito, el central del Real Madrid, que era sobrino segundo de su madre y que habíamos hablado con él y que nos dejaba hacerle una entrevista. Y allá fuimos. Allá fuimos a la DKV del padre Isidro. Después de un partido en el Bernabéu que empató el Madrid con el Elche, recuerdo que se lesionó Betancor y que salió Araquistain. Bueno, pues después de ese partido, en la calle Orense que vivía Benito, que ahora está el pobre enfermillo, le hice mi primera entrevista a Benito. Aquello fue de lo más grande, un Phillies que me habían regalado los Reyes Magos. Y el mejor recuerdo que tengo del internado, con Pues eso y el diploma de notable que tanto anhelaba mi padre en el bachiller. Luego comencé Ciencias de la Información en la Complutense, en aquellas últimas bocanadas de la dictadura, y en Brunete sacamos la misma revista que sacábamos en el colegio, también la sacamos ahí, nosotros y nuestras cosas. Y me vi una noche a las 12 en el ayuntamiento frente al alcalde dándole explicaciones. Primero porque la revista era ilegal, aunque yo había hecho una trampa. Yo recuerdo que en la Facultad de Ciencias de la Información el profesor Martín Anoriaga le preguntábamos que cómo se legalizaba una revista y nos dijo, bueno, pues hay que pasar censura, hay que mandarla al Ministerio de Información y Turismo y entonces luego te ponen un sello que pone Ministerio de la Gobernación en acto de censura. Yo vi un sello en el ayuntamiento donde mi padre era el secretario que ponía Ministerio de la Gobernación, le metí el sellazo, hice unas letras lo mejor que pude que ponía acto censura y lo coloqué en la revista. Y la revista estuvo circulando por Brunete todos esos años. Y recuerdo que esa noche en el despacho del ayuntamiento me dijo el alcalde, no duermes en el calabozo porque la revista pasó a la censura. Si no, tú esta noche dormías en el calabozo. Habíamos escrito un artículo sobre el marxismo. No sé quién lo había escrito. Fíjate que me parece que fue Luis el Panadero. Pero yo vi que el alcalde fue pasando hojas y hojas y hojas y se pasó esa. Y se fue a parar en lo que había escrito yo sobre el equipo de fútbol, que no habían hablábamos de que el campo estaba muy mal, de que tenía unos pinchos así de altos, aunque ahora cuando llegan las fiestas del pueblo normalmente le pasan el tractor y ahora ya no, es que es hierba artificial, pero en aquellos tiempos le pasaban el tractor con la traílla y se quitaban los pinchos. Bueno, pues os cuento todo esto porque quizá a los estudiantes que ahora comienzan periodismo en esas facultades nuevas que llaman de facultad de comunicación, pues quizá les pueda servir mi ruta, ¿no? Que solo tienen un secreto. Eso es lo que os digo a todos los chavales de la facultad que empezáis ahora. El secreto es aguantar. Es un poco lo que le decía esta noche también a Héctor, ¿no? Aguantar un poco más que los demás. Aguantar humillaciones, horarios, turnos, desprecios, olvidos, cambios. Aguantar. El que aguanta gana.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Ya saben que todos los audios que escuchan aquí en Quédate con lo Mejor son tan solo unas breves pinceladas de los mejores momentos de nuestra programación en Onda Cero. Pero no se preocupen, si se quedan con ganas de escuchar algo más, de adentrarse un poco más en alguna de las entrevistas que aquí les hemos ido presentando, lo pueden hacer entrando en nuestra página web ondacero.es o también accediendo a través de los podcasts de los diferentes programas. Y dicho esto, vamos a volver a encontrarnos con el No Sonoras de José Luis Salas y concretamente con la Manolo Store. Manolo Gutiérrez, como cada día, nos trae las aplicaciones más curiosas que puedes encontrar para tu dispositivo electrónico. Y vaya si son curiosas.
¡Salas!
Bueno, Manolo, estoy abierto en el escaparate. La primera aplicación que siempre es de utilidad.
Mira, esta es muy chula. Yo he tenido la suerte de pillarla de que Apple la puso como la aplicación gratuita de la semana. Se llama MindNote y MindNote es algo que va a ayudar especialmente, es buenísima para cualquier persona que sea creativo, ya sea un artista, un estudiante, cualquier persona que tenga en cabeza un proyecto. MindNote lo que hace es crearte mapas mentales. Es decir, crear un mapa mental es la mejor manera de que no olvides el proceso creativo que estás llevando o el proyecto que tengas en mano. Suele ser bastante complicado. Esta funciona muy bien. De hecho, el lienzo se va a ir expandiendo, como quien dice, hasta el infinito. Hasta para que tú puedas crear, vas a poder convertir ciertas ideas en tareas y eliminar otras según vas viendo las que no te son válidas. Suelen ser aplicaciones muy caras. La mala noticia es que ha dejado de ser la gratuita. La buena es que pasa de 29 euros, que era un pastón, a 9, que no está nada mal. ¿Vale? Así que ya sabéis, esta es exclusiva para iPhone. Es magnífica, sobre todo si tenéis en mente de verdad desarrollar algo.
Buena aplicación de utilidad, sin duda. Como te gusta empezar así, pues dame la segunda.
Bueno, pues la segunda va casi casi, ¿eh? La segunda es una aplicación que me ha encantado y de las que miras con envidia porque está solo para Android.
¡Ay!
Lo que somos usuarios de iPhone lo vamos a fastidiar. Y se llama Quantum, tal y como suena, empezando con la letra Q. Quantum es para cualquiera que esté interesado en saber y en entender algo que parece tan complicado como lo que es la física cuántica.
¡Oh!
va a hacerlo de una manera espectacularmente sencilla, de verdad. Uh-huh. Además, te va a ir haciendo test para ver si realmente estás entendiendo cómo funciona el tema, por lo cual cualquier estudiante, cualquier universitario y cualquier curiosón como yo, de verdad que pocas veces he visto una aplicación que sea capaz de hacerte entender y de enseñarte algo tan complicado de una manera tan sumamente sencilla. Y encima, tío, gratis.
Pues ya tenemos dos cosas ganadas. ¿Y con cuál cierras?
Bueno, voy a cerrar. Esto no se va a convertir en la costumbre, pero voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada. Es decir, voy a hablar de una aplicación que aún no está en España, pero que la idea es tan sumamente buena. De hecho, curiosamente, empezó en pequeñas ciudades inglesas y acaba de llegar a Londres. Por favor, que alguien recoja el testigo, porque el tema no está como está y los políticos, por lo que estamos viendo, no están por la labor de ponerse de acuerdo. Y la aplicación se llama Too Good To Go. Lo que hace esta aplicación es que se han puesto de acuerdo un montón de restaurantes londinenses y de pequeñas ciudades para, antes que tirar toda esa comida buena que se va a la basura, sí, vendértela entre 2 y 3 libras y vayas a recogerla antes de que eso se tire.
Oye, ganan todos.
Ganan ellos, porque a fin de cuentas si no lo iban a tirar. Las comidas, ya te digo, son restaurantes incluso de primera, que antes de hacer que la gente no pueda comer, que no está el tema como está, aquí especialmente lo sabemos muy bien, sí, coger y venderlas por nada. A fin de cuentas ellos ganan un poquito, uh-huh, la gente puede comer buena comida por muy poco dinero y desde luego no se tira ese derroche brutal de comida que tiran todos los restaurantes, desgraciadamente, pues no les queda otra, además, muchas veces.
Yo te digo que me parece una muy buena idea y que debe cundir el ejemplo.
Sí, señor.
Para que conste, para que conste. Pues Manolo Gutiérrez, nuestro jefe de la Manolo Store, cargado de aplicaciones, gracias y a descansar.
Muchísimas gracias y besos a todos y a todas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along,
cause you're my everything.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Como ustedes bien sabrán, el roaming es un servicio que ofrecen las diferentes compañías de telefonía para que podamos desplazarnos por toda Europa, incluso por todo el mundo, disfrutando de las mismas ventajas que tenemos aquí en nuestro país. Podemos hacer llamadas, podemos acceder a internet, a los diferentes contenidos, y en Europa se había liberalizado bastante. Pues bien, hace unos días, en Bruselas, se ha anunciado que la Comisión Europea ha limitado a 90 días el roaming en toda la Unión Europea, el roaming gratuito. Pues precisamente, David el Cura y todo su equipo de La Brújula analizaron esta situación en La Brújula de la Economía. Vamos a ver a qué conclusiones llegaron.
Bueno, estábamos todos pendientes de qué iba a decir la Comisión Europea sobre las propuestas para aplicar la nueva normativa, que en teoría iba a poner fin a los sobrecostes por utilizar el teléfono móvil cuando estás en otro país distinto al tuyo de residencia en la Unión Europea. Al final se va a suprimir, pero esa supresión se limita a un máximo de 90 días, dicen, para evitar abusos de los consumidores. Creo que es la excusa que se ha dado. Jacobo de Regoyos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eso significa que fin del roaming como tal no hay.
Pues no, y la verdad es que sorprende un poco, porque yo desde que estoy en Bruselas siempre he oído cómo la Comisión Europea ha hecho de este objetivo, el fin del roaming, la bandera de los beneficios que puede dar la Unión Europea para el ciudadano. Y por eso pues vamos a escuchar a un portavoz comunitario, a una portavoz comunitaria, pues la verdad es que esta ausencia, esta limitación, la verdad es que sorprende. Hay que saber que la inmensa mayoría de los europeos viajan menos de 90 días al año por la Unión Europea. Bueno, esta es un poco la excusa, ¿no? Que casi todo el mundo se va a ver beneficiado. Era la portavoz Nathalie Van Distat, pero no son 90 días todos seguidos. Cada 30 habría que volver a tu país a reconectarte con tu operador, o si no, te pueden cobrar el roaming. ¿Y cuánto te cobrarían en ese caso al superar los 90 días? Bueno, pues lo que está claro de momento es que la Comisión ha propuesto unos precios que son muy complicados, muy específicos ahora para decirlos, pero es la prueba de que no ha terminado el roaming. Está todavía por decidir en última instancia. Por cierto, los trabajadores transfronterizos, estos que cruzan la frontera para ir a trabajar y luego para volver a casa, están exentos y los 90 días se pueden ampliar si así lo quisiera la compañía, imaginamos que a los buenos clientes, claro.
Bueno, ¿y esto cómo concilia el libre mercado estas restricciones de la Comisión Europea?
Bueno, la Comisión Europea, para empezar, niega la mayor. Los 90 días no son una limitación, dice otra vez la portavoz Nathalie Van Distat, son solo días.
On ne met pas en place une limite, on met en place un minimum de jours.
Cuando se le recuerda a la Comisión que prometió el fin del roaming, ahora sus portavoces matizan que se referían al fin del roaming durante las vacaciones. Pero el caso es que, como en otros campos, como el hipotecario, el mercado único europeo digital de las telecomunicaciones no es realmente tal. A la Comisión, con esta propuesta, le parece bien que busques, compares y compres un secador o un CD en cualquier Estado miembro, pero no un abono telefónico de Internet. De nuevo, los matices del lenguaje, escuchad.
Si compras una tarjeta SIM en un país y la usas permanentemente en otro, ya no se trata de roaming.
No es itinerancia en ese caso, dicen. Si se aprueba en diciembre, llegará justo para las vacaciones en verano. Y esto sí que es bueno. Nos vamos a beneficiar la gran parte de los europeos.
Bueno, pero aún así llega con retraso, porque había anuncios de que iba a llegar antes.
Sí, las compañías telefónicas ya habían evitado precisamente que hace un año se consiguiera esta limitación del roaming, o este final del roaming, como dice la Comisión Europea. Ahora se va a hacer con estas condiciones que hemos señalado. La Comisión Europea dice que no ha sufrido presiones de las compañías. Las compañías decían que iban a subir los precios en general, que esto iba a afectar a los precios. A mí me parece muy, muy curioso, porque dice que comprar tarjetas en países más baratos puede afectar a los precios nacionales. Bueno, pues eso, ¿no? La ventaja del mercado único es precisamente que los precios bajan. Es decir, ya muchas compañías son las mismas muchas veces, ¿no? Vodafone, Movistar, etcétera, y a lo mejor tiene que haber más fusiones, pero precisamente la gracia del mercado único está en eso, que los precios se ven afectados y todo el mundo se ve beneficiado. Pero aquí parece que hay un discurso, yo considero que contradictorio, ¿no?
Gracias, Jacobo. Buenas noches.
Buenas noches.
Suances, mercado único salvo algunas cosas.
Es una tomadura de pelo inmensa. Es cierto que comprar una SIM en un país y usarla en otro no es roaming. Es que el problema es el concepto de roaming. Es que es un mercado único. ¿Y cuál es el pretendiente del problema en que tú puedas comprar una tarjeta SIM en un país y usarla en otro? Uy, que obligarías a que compitieran los de los otros países. Eso sería terrible. Luego, claro, la Comisión Europea dice, con razón, hombre, la inmensa mayoría de la gente no está más de 90 días fuera del país. Es cierto. Y la inmensa mayoría de los habitantes de España nunca van a comprar un servicio de telefonía eslovaco o finlandés, por barato que sea. Porque no lo van a hacer. Porque no lo van a entender, y no va a existir ese problema. Es decir, que también estará hablando de una minoría. Es una cuestión de principios, de legalidad y de mercado único, y no hay ningún interés. Y cuando la portavoz europea dice que no ha habido presión de las compañías, miente de brutalmente, porque la presión es brutal. El lobby tecnológico en Bruselas es uno de los más potentes. Ya consiguieron, para enorme enfado del Parlamento Europeo, retrasar lo que debería haber sido en 2017. En ese estado fue el Consejo, los Estados miembros, los que presionaron para limitar la propuesta inicial del Parlamento. La mala noticia que tenemos ahora es que esta propuesta viene de la Comisión. Es decir, de los que tienen que hacer la parte técnica. En una negociación tú dices, bueno, pues el Parlamento o la Comisión hace una propuesta y los Estados, que son los que defienden un poco los intereses nacionales, incluyendo a sus compañías y a sus operadoras, tratan de tirarla a la baja contra ese espíritu europeo que deberían defender. Aquí no, aquí ya es que de inicio es la Comisión la que pone un criterio. Que se sabía que iba a haber un límite, porque efectivamente estaba claro que no iban a permitir en ningún momento porque desafiaba esa idea de roaming. Pero yo pensaba que iba a ser más alta. A mí me ha sorprendido que su propuesta inicial sea 90.
Voy a llevarle la contraria a su antes, ahora que ya he podido catar los bombones vergas que ha traído, ya puedo correr ese riesgo. A mí me parece que es una buena noticia. Tampoco le podemos... A lo mejor es que ya descontaba que efectivamente el lobby, como dices, el lobby tecnológico en Bruselas es uno de los más poderosos y que evidentemente las compañías iban a hacer todo lo que estaba en su mano para poner límites a esa idea del fin del roaming. Pero es que a la gran inmensa mayoría de los ciudadanos que vivimos en el país de donde tenemos contratada la línea de teléfono, el hecho de que viajar por toda Europa durante 90 días no nos suponga ningún coste añadido es una excelente noticia. Lo que intenta evitar esta norma es que uno se vaya de Erasmus o se vaya a vivir a trabajar a otro país y conserve la línea que tiene española sin molestarse de hacerse otra nueva, porque es un coste añadido tecnológico, que es verdad que podemos discutir hasta qué punto es equivalente al que cargan a los ciudadanos. Pero igual que cuando compras algo por internet, cuanto más lejos lo compren, mayor va a ser el gasto de envío, diferente a si lo compras en tu mismo país o en tu misma ciudad, pues me parece que conserva una cierta lógica. ¿Que sería bonito acabar con el roaming al 100%? Sí, pero entiendo perfectamente que todavía el paso no sea radical, no sea del 100%. Me parece que 90 días va a hacernos la vida más fácil a casi todos y creo que las compañías van a seguir compitiendo. De hecho, hay algunas que incluso han suprimido el roaming a Estados Unidos sin tener ninguna ley que les obligue a ello, porque consideran que así son más atractivas para sus clientes. El pensar que no te cobran roaming si vas de viaje a Nueva York y no están obligadas a hacerlo. Lo hacen para ganar en atractivo. Pues ojalá.
Decepcionante, y es una muestra del ejemplo de la falta de ambición que tiene la Comisión Europea, precisamente lo último que acabas de decir. Es decir, hay compañías europeas que publicitan y comercializan un producto sin roaming, pero con Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y por qué no con el resto de Europa? No, con el resto de Europa no, porque todavía hay que mantener 28 regulaciones diferentes y 28 mini mercados. Es decepcionante que la Comisión Europea no se atreva a dar el paso precisamente del mercado único digital.
¿Pero de verdad creíais que iba a poder con las telecos europeas?
La Comisión Europea no es el organismo que tiene que defender a las empresas, tiene que defender a los europeos.
Y sorprendentemente, esta comisión, el error...
¿No creéis que esta medida va a marcar una diferencia a la mayor parte de la gente que realmente cuando viaja al extranjero es por negocios o vacaciones menos de tres meses al año.
Es un avance para la gente que viaja al extranjero y es decepcionante porque se pensaba que iba a ser algo más. No me extraña que Europa haya perdido la batalla digital contra Estados Unidos.
Suárez, si cerramos este asunto.
Esa victoria moral ya estaba conseguida, ya muchas compañías están resignadas a la muerte del roaming. Es muy poco ambicioso y sorprende en una comisión que lo que ha hecho, donde se ha chocado con todos los países, es porque ha sido demasiado ambiciosa. Y aquí no, aquí se ha plegado y ha ido a la baja.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Estamos a punto de echar el cierre en este Quédate con lo mejor de hoy, pero no se preocupen porque en 7 días volveremos a seguir repasando aquellos mejores momentos de la programación de Onda Cero. Les recuerdo que lo que escuchan aquí son simplemente unas pinceladas de nuestros mejores momentos. Pueden escuchar los programas íntegros en nuestra página web en OndaCero.es y también a través de los podcasts de los diferentes programas. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir por todo lo alto con la sección Preguntamos a los oyentes del Más de Uno. En el tramo de Juan Ramón Lucas, hace unos días preguntaban a los oyentes por objetos y expresiones viejunas. Con ellos aprovecho para desearles que pasen una fantástica semana. Soy Fernando Mejía, un placer.
Nos estaban jurando. Te lo juro por Snoopy, sino que se mueran los hombres G, súper fijo.
Aquel, es verdad, te lo juro por Snoopy, sino que se mueran los hombres G.
Madre mía, Snoopy está en el tejado, pero lleva durmiendo un montón.
En Facebook, Rosa Martínez, ya nadie dice eso de chachipiruli, y tampoco dicen aquello de vamos a ver una conferencia o hacer una conferencia.
¿Una conferencia?
Mira, aquí...
Por teléfono, claro, sí, esa es claro, por teléfono.
Decía, no tarde mucho, que es conferencia.
Sí, exacto, claro, que es conferencia. Claro. Que
eso, que te contaban los pasos. Pues dicen, mira, me ponen, ¿quién no ha grabado los éxitos del momento en su TDK de 60 en la radio de doble pletina?
Sí, doble pletina, que claro, tenía una radio doble pletina. Wow. Yo tardé mucho en aprender que tenía dos.
Eso, pues decía, grababas de la radio y cuando empezaba el locutor decía, ¡y qué buena canción! Tú decías, madre mía, ya me ha vuelto a pisar el estribillo.
No, como yo.
Hola, buenos días, un saludo desde Alemania, soy José. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Una frase muy chula que me ha gustado siempre es eso de pasarlo teta.
Pasarlo teta.
¿Y por qué será?
No sé. Quiero decir que recuerdo a mi padre que decía, quitar la tele que da calor. Quedaba calor. Bueno, pues todavía lo sigue diciendo, sí, con los plasmas alguna vez, cuando está buscando una excusa. Bueno, Miguel, Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Mire, yo me ciño un poco a la película esta de La Peregrina de la Paloma, cuando el farmacéutico está con la tertulia de sus amigos tomando un refrigerio, le dice, hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. Sí. Eso es lo que digo yo, porque van demasiado. Claro. En cuestión de audio, yo me inicié prácticamente cuando yo conocía el disco, el vinilo, pero no tenía dinero para comprarme, entonces ya conseguí comprarme un cassette. He llegado a tener y tengo todavía 3 cajas del cartón del tabaco totalmente llenas de audio de todo, inclusive mis grabaciones del campo en cuestión de naturaleza. Luego pasamos de ahí al minidisc, que yo no me explico por qué ha desaparecido esto.
El minidisc.
Cuando es uno,
el
minidisc, de los mejores. Decían que el minidisc era el mejor formato de audio y el beta el mejor formato de vídeo, que también se desapareció.
Y el VHS tengo, pues, documentales de Jacques Cousteau, de El Hombre de la Tierra. Lo tengo todo. Y luego también, en cuestión de movilidad, una Guzzi totalmente original del año 52. Totalmente original, porque hubo muchas personas que, por comodidad, le sustituyeron la horquilla delantera por una telescópica. Y la mía, sin embargo, tiene todavía todo original.
Yo estoy loco por saber las grabaciones del campo. Es que lo ha dejado pasar muy rápido.
Sí, supongo que pájaros y sonidos del campo. Aves, supongo, ¿no?
Inclusive muchas de ellas están grabadas en el molino de Molemocho, muy cerca de las inmediaciones del Parque de las Tablas. Y allí a las 4 de la mañana.
Ya.
Madre. O sea que me levantaba a las 2 de la madrugada para ir a grabar a los... que son muy, muy madrugadores.
¿Estornino?
Ruiseñores.
Los ruiseñores.
Que había muchos. Estaba también el zarcero común, el zarcero, los carniceros,
sí, sí.
En fin, todo tipo de aves que había por allí, y luego todo eso acompañado en el momento que había suficiente luz con el Super 8.
Vale, con el Super 8, otra, el Super 8. Gracias, Miguel.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria. Mientras de